Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio, aquí desde el Puerto de la Cruz. Hoy es viernes 18 de noviembre del 2022. Algunas luces de Navidad se empiezan a encender, con lo cual ya empieza el ambiente navideño a inundar nuestras calles. La semana que viene va a ser clave en todo esto y la siguiente estará completamente encendida. Cada día antes. No respetamos casi ni el Black Friday, pero bueno, esto es novedad. La novedad consiste en que en este país no salimos de una cuando entramos en otra y la crispación cada día nos inunda de mayor manera. Me da mucha tristeza ver cómo nuestra clase política está enrocada en hacernos perder la paciencia o apartarnos de la vida pública y de lo común, de lo político. Porque la verdad, ¿quién soporta lo que está pasando en este país? ¿Quién soporta las prioridades que están atendiendo nuestros políticos? Mientras que el día a día nos inunda el llegar a final de mes, el pagar nuestras hipotecas, el pagar los seguros del coche, las actividades de los chiquillos. No, hombre, con pagar la cesta de la compra tenemos bastante. Hay otros que están empeñados en distraer nuestra atención con temas muy, 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 muy relevantes, como puede ser el solo sí es sí, la sedición, la malversación, modificar historias celestiales que son prioritarias y si era poco parió la abuela. Ahora también hay que volver a rescatar las demoliciones de monumentos históricos, artísticos, producidos o generados en la época del dictador Franco. Eso es lo que nos preocupa a todos, ¿verdad? Cada vez que abren un melón es para hartarnos de sandía. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a felicitar a los que hoy celebran su onomástica, porque algo habrá que celebrar. Aldas, romanes, odones, várulas, filipinas y patrocios celebran hoy su santo. Un poquito de humor para los nombres del santoral católico, que de verdad, cada vez que los leo por la noche, les quito algunos, ya les digo, ¿no? Hay más, ¿eh? Pero es que ya dice, es que esto ya no es ni pronunciable, ¿no? Pues nada, que sepan ustedes que hay padres que todavía le ponen estos tipos de nombres, como por ejemplo Patrocio, que no es Patricio, ¿eh? Es Patrocio, lo comprobé. Y Filipina, no es que sea nacida en Filipinas, sino que hay una santa que se llama Santa Filipina. Vale, pues vamos para adelante, porque también hoy celebramos días internacionales, y mundiales, y europeos. El primero, el Día Internacional del Arte Islámico. El segundo, el Día Mundial de la Vasectomía. El tercero, el Día Europeo del Uso Correcto de los Antibióticos. Y el más importante de todo, el Día de la Protección de los Niños sobre la Explotación Sexual. Vamos a dar un repasito a la historia de la humanidad en lo que se produjo tal día como hoy, 18 de noviembre. Paramos en el año 2011, año en el que se lanzó la versión oficial del videojuego Minecraft. A mí es que me gusta mucho de los videojuegos, me gustaba, ya hace tiempo que no juego a nada de esto. Pero como he tenido una gran cantidad de chavales, pues he tenido que jugar con algunos más que con otros a algunos de estos juegos y me suenan. Y me hace recordar que el tiempo pasa inexorablemente. Ahora les voy a recordar dos matrimonios hollywoodienses, uno en el 2006 y otro en el 2004, en el 2000, el mismo día, con 6 años de diferencia. En el 2006 se casaron Tom Cruise con Kate Holmes y en el año 2000 Michael Douglas con Catherine Zeta-Jones. ¿Se dan ustedes cuenta que el nivel de las revistas del corazón va cada día a menos? Porque estos por lo menos hacían algo. Hacían películas, eran artistas o son artistas. Pero vean ustedes ahora lo que nos meten en la prensa rosa. Un nivel de personaje que agüita. Bueno, vamos a lo serio. En el año 2004, Rusia ratificó y se adhirió al protocolo de Kioto contra el cambio climático. Esto es verdad. En el año 2004 Rusia tenía esa intención, pero ¿para qué sirvió? Pues más o menos para lo mismo que ha servido la COP27 de Egipto, para reunirse un montón de gente allí, trasladarse en jets privados y con unas emisiones de CO2 terroríficas, estén allí 10, 12 días con presupuesto público de sus distintos países de procedencia, para que al final las conclusiones sean entre cero y nada. Bueno, en el COP27 por lo menos han decidido que el COP28 va a ser en Brasil y celebran y aplauden que Brasil se incorpore al tren del cambio climático, después de haberlo abandonado en la época de Bolsonaro. Pero bueno, en el 2004 Rusia se adhirió al protocolo de Kioto. Año 1996, accidente en el Eurotúnel, el primero y grave. El túnel que une Francia con Inglaterra a través del canal de la Mancha, que no está en Castilla, que está ahí arriba en el norte de Francia. Un incendio de un tren de mercancías provocó el pánico en el Eurotúnel y primera y quizás último accidente grave que se haya producido. Fue en el año 1996. Ahora vamos al año 1993, año en el que en el Parlamento Español, en las Cortes Españolas, se aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana de Corcuera, ministro socialista, que posteriormente fue declarada inconstitucional y que provocó la dimisión de un ministro de Interior. En este país se dimitía. Se dimitía por voluntad propia o por indicación del presidente del gobierno, pero se dimitía. Miembros del gobierno. Pues el señor Corcuera lo hizo. Vamos un poquito más hacia atrás. Año 1982, año del Mundial de Fútbol de España. Pues en ese mismo año, el día 18 de noviembre, se constituyeron las Cortes Generales con la mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, que trajo a este país, le guste a quien le guste o le cueste a quien le cueste, un halo de modernidad que todavía seguimos viviendo de ello. La imagen de España se produjo una transformación internacional de una manera sustancial gracias a la mayoría absoluta del Partido Socialista, que le permitió, desde la mesura, porque no nos olvidemos que tenía 202 diputados, podía haber hecho prácticamente lo que hubiese querido, y lo hizo. Pero desde la mesura, desde el sentido común, desde una posición de izquierda racional, no, por desgracia, como la que tenemos hoy en este país. Vamos ahora al año 1976, año en el que la ONU le urgió a España y a Gibraltar, les dijo, pónganse ustedes las pilas y solucionen el problema de Gibraltar, pues este va como el camino de ser como el problema de Palestina. Ahí estamos en un impasse donde no pasa nada, pero pasan muchas cosas, y los que viven en el entorno de la línea, pues saben a lo que me refiero. En el año 76 la ONU ya advirtió de que era importante y urgente que España y Gran Bretaña negociaran y solucionaran el problema del Peñón de Gibraltar. Ahí seguimos todavía enredados. Y también en el año 1976, tal día como hoy, 18 de noviembre, se aprueba la Ley para la Reforma Política de España, el gran paso y gran olvidado de la transición democrática. Menos de un año, dos días antes de cumplirse el aniversario de la muerte del dictador, en este país se llegó al acuerdo de aprobar una de las leyes más valientes que se conocen en la historia reciente de este país. La Ley de Reforma del Sistema Político. ¿Y quién lo hizo? Pues lo hicieron las Cortes Generales de España, no democráticamente elegidas, haciéndose un harakiri total la mayoría de los miembros que componían esa Cámara. ¿Con qué fin? Con el fin de que España fuese hacia adelante. Aunque por el camino, muchos de los que votaron esta ley perdieran su modo de vida político. Pero claro está, los que en aquel momento, aunque fuesen puestos a dedo, como otros muchos que ahora mismo lo hacen, aunque no hubiese una democracia que avalara esos cargos, tuvieron la responsabilidad, la altura de mira, el sentimiento de Estado, de mirar por el futuro de su país. Deberían de dar clases magistrales a los que hoy ocupan esos asientos que ellos abandonaron voluntariamente. Pues nada, esa es la transición democrática que se inició con esta ley, que algunos ahora intentan demoler y critican tanto. Que se cometieron muchos errores, muchísimo, muchísimo. Que me diga alguien qué hay en este mundo que sea perfecto. Pero desde luego no hay que sentirse avergonzado en absoluto de lo que el pueblo español hizo en los años 76 al 80 o al 82, echen ustedes los años que sea, en aquella época. Fuimos muy valientes, fuimos muy decididos, fuimos muy sensatos, y a pesar de todos los errores que se cometieron y todos los problemas que hubo, lo que hoy tenemos en España viene de ahí, lo bueno y lo malo. Vamos ahora al año 1928, Walt Disney estrena su primer cortometraje con su personaje estrella, con Mickey Mouse, estaba pensando en la casa de Mickey Mouse, algunos sabrán de lo que estoy hablando. El título del cortometraje era Planes Crazy. Vamos al año 1903, año en el que Panamá y Estados Unidos, tal día como hoy, insisto, 18 de noviembre, firmaron el acuerdo que produjo la construcción del Canal de Panamá, infraestructura importantísima. Pasamos ahora al año 1541, donde se concluyó una de las obras maestras del arte pintado en pared, los frescos. Pues se concluyó en la Capilla Sixtina el fresco del juicio final realizado por el artista Miguel Ángel. Y finalmente paramos este repaso de la historia en el año 1307, en donde se produjo un acontecimiento que no sé si es histórico o leyenda, pero bueno, se data del 18 de noviembre del año 1307. Guillermo Tell cogió una ballesta, puso una manzana en la cabeza de su hijo y la disparó a 100 pasos, atravesándole la manzana, no la cabeza. Fue allá por 1307 en Suiza. Ustedes decidan si es historia o si es leyenda. Paramos aquí y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy viernes en la isla de Tenerife, predominio de cielo nuboso con lluvias débiles que durante la segunda mitad de la jornada podrán ser moderadas en el norte, especialmente en medianías a últimas horas. En el resto, cielo poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos a partir de mediodía. Temperaturas de ligero a moderado descenso, alcanzando los 24 grados de máxima en Candelaria, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 22 en La Laguna. Además, viento del nordeste de flojo a moderado que se irá intensificando a lo largo del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues comenzamos por el ámbito local, por el ámbito autonómico. ¿Por qué? Porque Canarias, aparte de lo que está pasando con Irene Montero, que ya tendremos tiempo de comentarlo durante todo el día de hoy, yo creo que en Canarias nos pasan pocas cosas, nos pasan para los que no podían pasar. Pero también tenemos nuestro debate propio. ¿Y ahora en qué centramos el debate en los bares y en las cafeterías? Pues en el transporte público gratuito que se nos avecina para el día 1 de enero. Una buenísima noticia que se apuntaba el Partido Socialista y Coalición Canaria como reivindicador de este derecho, a pesar de que si leemos la prensa hace semanas, meses, pues bueno, hay cosas que llaman la atención, ¿no? Porque ayer precisamente me enteraba, porque no lo había leído, pero cierto es, el que me lo refrescó, cierto es, el Partido Socialista Obrero Español del Cabildo de Tenerife hace exactamente 40 días, no llega a 40 días, 3 semanas y pico, tachó al Partido Popular del Cabildo de Tenerife de populista por proponer la gratuidad del transporte público en algunos casos concretos para algunos beneficiarios y usuarios que así lo necesitaban o les podría venir muy bien. No les estoy contando ninguna mentira. Esto es verdad. El Partido Socialista acusó al Partido Popular de populista por proponerle el transporte gratuito en Tenerife de algunas líneas y para algunos usuarios. Ahí está la hemeroteca y la pueden revisar. Pero bueno, ahora mismo el debate actual es qué va a pasar el día 1 de enero. Hay distintas voces que ya van advirtiendo que esto, ayer hablábamos con el director insular de movilidad, que esto va a ser complicado de llevar a efecto. Primero porque ya estamos a 18 de noviembre, con lo cual nos faltan 12 días de noviembre y 31 de diciembre para trabajar. Además de coincidir con el puente de la Inmaculada y la Constitución y las fiestas navideñas, con lo cual no son días efectivos de trabajo y para los políticos menos. Y los funcionarios, por si alguno no lo sabe, tienen que coger sus vacaciones en el periodo anual, lo máximo 30 días después, es decir, hasta el 30 de enero. Y la mayoría de ellos tienen cosas que coger, o días de asuntos propios, o salientes de guardia, o alguna horita que han echado de más que se la tienen que compensar, o los días que les quedan de días naturales de vacaciones, con lo cual la administración pública, y si no vean ustedes las colas de la TF5, que no solamente es porque no hay universidad, sino también porque hay un descenso del nivel de funcionarios en activo, porque van a concluir sus periodos vacacionales y van a aprovechar sus días libres. Que insisto que eso también sería motivo de una tertulia de 3 horas. Los derechos que tienen los funcionarios públicos con respecto a las vacaciones y los días libres referidos o comparados con los que tiene un trabajador normal por cuenta ajena, y no hablemos de un autónomo, que no tiene derecho ni ponerse malo, aunque le paguen un poquito, ya saben ustedes a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, el reto está ahí, ¿no? ¿Hay guagua? No, no hay guagua suficiente. ¿Se pueden comprar guagua en 32 días? Imposible. ¿Hay personal para atender el incremento del uso de servicio? No, ni lo va a haber. ¿No han puesto todavía los medios para absorber el exceso de demanda de servicio de transporte por el 50% de bonificación, imagínense. Los datos es que se ha incrementado entre un 6 y un 15% el volumen de pasajeros en lo que va de implantación del 50% de la bonificación. ¿Se ha definido quién van a ser esos usuarios bonificados o no? Porque ahí ya quien está levantando la voz y diciendo no, para todo el mundo, vamos a ponerla gratuita, y habrá que controlar si son para los que la usan habitualmente, habrá que poner un tope, pues ya tenemos la experiencia de lo que pasó en la península con Renfe. Esto está todo por decidir, y desde luego lo que parece claro es que la improvisación una vez más nos inunda. No tenemos bastante con la ley del solo sí es sí. La improvisación a la hora de proponer medidas y aprobarlas es terrorífica en esta clase política actual. Eso sí, el rédito político lo cosechamos instantáneo y los ataques políticos instantáneos. Pero la claridad de la información y la buena gestión para conseguir el fin que perseguían teóricamente todos los políticos, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ayudar a pasar las situaciones de dificultad, lejos de la realidad, lejos del objetivo, yo creo. Pero desde luego de los hechos, ahí está. ¿Va a ser un problema esto? Añadido. Y encima empecemos a sacarle punta al lápiz, a buscar las aristas del polígono o del poliedro. ¿Y los taxistas? ¿No se ven afectados? Bueno, aquí todo el mundo intenta arrimar el asco a su sardina, y realmente lo que deberían haberse preocupado es de preparar las cosas, pensar qué se va a hacer y cómo, dotar de medios económicos, porque esa es otra. Con 81 millones que vienen de los presupuestos del Estado no da ni para empezar. Sin contar las inversiones que se van a tener que hacer y si esto se va a mantener en el tiempo y después esas guaguas que se van a hacer. Y si esto cuadra con las estrategias que tiene cada compañía, cada empresa de servicio de transporte. Porque claro, las cosas, yo entiendo que las empresas, aunque sean públicas, se están gestionando por profesionales y las inversiones no se planifican a un mes y medio vista, ni a un año. Y las estrategias y los objetivos tampoco. Pero bueno, ese debate está en la calle, hay mucho que reflexionar, hay muchísimo que preguntarse, y lo que parece que va a ser una certeza es que el próximo día 1 de enero no va a estar a servicio este transporte gratuito, y si lo está, serán unas condiciones un poquito raras, por no calificarla de otra manera. De momento, lo importante ahora para el gobierno de Canarias es transmitirle al Ayuntamiento de Santa Cruz que tiene que empezar a pensar en demoler o desmontar o cambiar de nombre 79 monumentos que están incluidos en el catálogo de acuerdo a lo especificado en la nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática. Esto es urgente y necesario. No solamente la ley, sino su aplicación. A lo mejor después pasa que también tienen alguna brecha legal y lo que se demuele, ¿qué se hace después? Si no, habría que haberlo demolido. Pero bueno, ya digo que hay calles que hay que cambiar de nombre, hay monumentos que hay que resignificar, hay que darle otro significado diferente al que para el que se construyó. Y hay algunos, especialmente el monumento, no sé si a Franco o a José Antonio, yo creo que es más a José Antonio Primo de Rivera, el del Águila y la Espada, ¿no? Que está ahí en la esquina de Avenida de Naga. Pues ese hay que demolerlo porque no se puede resignificar. A alguien le ha molestado históricamente ese monumento y está puesto en el punto de mira. Lo que parece claro es que las administraciones públicas no tienen los mismos objetivos y el Ayuntamiento de Santa Cruz va a impugnar, va a recurrir ese catálogo y ese paquete de medidas que cada día más aprieta el acelerador y aprieta el zapato para que el Ayuntamiento pues tome ya las medidas oportunas a indicación del Gobierno de Canarias. Queridos oyentes, ¿ustedes creen que esto es prioritario? No digo que no sea necesario, cuidado. Pasa que el político, una de las cosas que tiene que hacer, quizás de las más importantes, es ordenar las prioridades. Y como los presupuestos son finitos, no son infinitos, y el tiempo también tiene su cadencia, colocar las cosas por orden de prioridad es una de sus misiones. ¿Esto es realmente importante en los tiempos que corren y a lo que nos enfrentamos en esta comunidad autónoma? ¿O esto se puede dejar para el segundo tiempo? ¿O para la prórroga? No sé, es una reflexión que yo me hago. Es decir, a mí me llama mucho la atención que les entren las prisas. Y además, este debate ya no viene de ayer, viene de lejos, ¿no? ¿Lo vamos a seguir manteniendo mucho en el tiempo? ¿Esto es gratis hacerlo? ¿O se hace con dinero público? ¿O lo pagan las víctimas del franquismo? ¿O los herederos de los que hicieron los monumentos? De verdad, reflexionen si esto tiene sentido. Y fundamentalmente, si es urgente. Bueno, Canarias dedicará la campaña del 25 de noviembre, día en el que se celebrará, Dios mediante, la lucha contra la eliminación de la violencia contra la mujer, pues este año se va a centrar los actos de campaña en visibilizar a las mujeres mayores, no de ámbitos rurales, sino simplemente que sean mayores, personas ya de la tercera edad, que han sido o son víctimas de violencia de género. Un colectivo muy, muy vulnerable y que le es de difícil interpretación las leyes que hoy por hoy nos acompañan y se van modificando con velocidad del rayo, y a veces no llegan ni a entender que son mujeres maltratadas. Esto también habría que abrir un pequeño debate, porque si una mujer no considera que es maltratada porque en su vida, sus 80 años de vida, no ha sido infeliz, ¿para qué le vas a hacer ser infeliz diciéndole, mire usted, es que la vida que ha vivido es una mierda? Pues si la ha vivido y no tengo recuerdos malos. Oye, que mi marido me gritaba, sí, pero es que a mí no me molestaba. Hay que reactivar con 80 años, en su última etapa de la vida, el odio hacia su marido porque la ha tratado incorrectamente, que es verdad. O tendrá que aprender para que a sus nietas no le pase. Una delgada línea, ¿no? Piénsenlo también. No es necesario marcarle lo que le queda debido a una anciana haciéndole ver que su vida ha sido una mierda. Digo yo. A lo mejor enseñarla a que no le enseñe esas costumbres y no permita que a sus nietas se lo hagan. Poco más, entiendo yo. Pero bueno, cada uno que piense lo que le parezca. El gobierno de Canarias va a dedicar el 25 de noviembre, me parece con muy buen criterio, a las mujeres mayores víctimas de violencia de género que existen, han existido y probablemente, que es lo más preocupante, cuando las nuevas generaciones tengan 80 años, a lo mejor también han sido víctimas de violencia de género. Vamos hacia adelante, que se nos enreda la palabra. Se presenta la 27 edición del Festival del Cuento de los Cuentos de los Silos. Esta vez, entre el día 2 y 7 de diciembre, se dedicará a los chavales, como siempre, 4.500 estudiantes de más de 100 centros docentes que se adhieren al programa. Y en esta ocasión se dedicará al tema de la migración de los migrantes y estará dirigido a toda la comunidad educativa, incluso a colegios extranjeros a través del método de difusión online. Un certamen cultural muy interesante en el norte de la isla de Tenerife que cumple su 27ª edición. La Unión Europea aprueba 945, pero no son 945, sino 9,45, 9.450.000 euros para ayudar a paliar los efectos del volcán. De sus 800 millones de fondos de solidaridad que Juan Fernando López Aguilar avisó cuando empezó la erupción del volcán hace ya un año, que existía ese fondo de solidaridad y se podía pedir. Y se podía pedir hasta, no sé si era el 15 o el 20% de los daños causados. Advirtió de la urgencia de solicitarlos porque eran de inmediata aplicación. Pues miren ustedes, se han entregado 5,39 millones de euros en lo que va de tiempo, desde la erupción hasta hoy. Y esos 5,39 son a descontar de los 9,45 que han aprobado. ¿Realmente la Unión Europea tiene un fondo de solidaridad? ¿O es que nuestros dirigentes no han sido capaces de explicar a la Comisión Europea que de los 800 millones que tienen en sus presupuestos destinados a cosas que sucedan en el año de una manera inesperada y que genere necesidades de atención inmediata, de esos 800 millones en Europa, ¿en qué se han invertido? ¿O es que no hemos sido capaces de decirme usted que es que un volcán en Europa, nosotros, 1.300 construcciones destruidas, nosotros, es decir, de esos 800, mándenle lo más que pueda? No, pues al final, 9,45. A mí me indica, me hace pensar que no se ha gestionado esto de una manera eficaz, no voy a decir acertada, pero desde luego eficaz no ha sido. La ONU comprará más de 1.000 toneladas de gofio canario. No sabemos si de 7 cereales, de millo y trigo o de garbanzo, pero 1.000 toneladas por un importe aproximado de 6 millones de euros. ¿Saben ustedes cuánto vale un kilo de gofio, no? Lo saben, ¿no? Porque van al... ¿Y cómo ha subido, no? Pues yo no sé si tengo el recuerdo frágil, pero yo pagar más de 3 euros por un kilo de gofio en molino, a veces, en molina calentito, ¿eh? Por ahora vaya usted al Mercadona, por menos de 6 no lo consigue. ¿Están de cuenta, no? ¿Y qué le afecta a la fabricación de gofio la situación? ¿Viene el trigo, el millo y los garbanzos de fuera? ¿O cuando no había barco y aquí se comía gofio por un tubo, no se fabricaba con lo que aquí había? Otro tema para reflexionar. Bueno, vamos a venderle 1.000 millones a través de la ONU en su programa mundial de alimentos y con una gestión de la Cámara de Comercio de Tenerife para intentar luchar contra el hambre que se va a producir en África el próximo año. Gracias, no, sino provocada o aumentada por la situación mundial, no solamente por la guerra de Ucrania. ¿Y por qué gofio ha elegido la ONU? Pues porque la verdad tiene una facilidad de transporte importante y aparte tiene una facilidad de cocinar y un aporte de nutrientes bastante, bastante importante. Y si no, que se lo cuenten a generaciones anteriores de Canarias, de canarios que han crecido consumiendo este producto de la tierra. El Ayuntamiento de Santa Cruz ya tiene dos ubicaciones previstas para que el Club Deportivo Tenerife decida dónde se va a ir. Ayer nos sorprendía que Pedro Martín lo anunciara, que iban a proponer la demolición del Heliodoro para que esa parcela, que iban a hablar con el Ayuntamiento. Y ahora sale el Ayuntamiento diciendo que tiene dos desde ayer a hoy. ¿O es que esto se venía hablando hace tiempo? Esta es la falta de transparencia que a mí me molesta mucho en la clase política. Nos dan ya las cosas cuando las tienen masticadas y ahora van a hacer el postureo de que se están enterando. Esto lleva tiempo mascándose. E incluso algo más que el líder Rodríguez López. ¿Apostamos a que van a los terrenos de la refinería? ¿Esos que hay que limpiar de suelo porque están contaminados, porque tal y pascual? Ese montón de kilómetros cuadrados que tienen que consolidar la ampliación de Santa Cruz hacia el sur. Bueno, pues a lo mejor hay que empezar por el Heliodoro, poner un gran estadio. El tema es que es estupendo. A mí me parece que es un tema súper interesante para renovar la ciudad y tal, pero un poquito más de transparencia, y además no lo tomen el pelo, que esto no está empezando ahora, esto lleva años. Pero bueno, eso es lo que nos toca y nos lo comeremos con papa. Nos lo comeremos, hagan lo que hagan. También les digo una cosa, que en cualquier momento puede pegarse un frenazo, porque aquí hay un movimiento urbanístico de una magnitud impresionante. Bueno, pues, ¿qué más les puedo contar con respecto al ámbito nacional, local? Pues que la población infantil de Canarias se ha reducido un 40% en los últimos 30 años, siendo los últimos de las comunidades autónomas en España, ¿no? Y lo peor es que seguimos creciendo en población, ¿y de qué edades? El movimiento, el fenómeno demográfico de Canarias es un tema que se habría que estudiarlo con seriedad. No con una mesa en el Parlamento de Canarias donde lo único que hacemos es gastar dinero en pagar sobresueldos a parlamentarios que no sé si tienen capacidad ni formación suficiente para hacer un estudio serio, pero todo apunta a que aquí en Canarias tenemos un problema demográfico importante que hay que empezar a enfrentarse a él. Y finalmente, el próximo 25 de noviembre de 6:30 a 9:00 de la mañana se convoca una pitada en la TF5 y a ver si de una vez por todas, aparte de la recogida de firmas que Alisos Norte lleva 6 días y que lleva casi cerca de las 3.000 firmas, aunque en el diario aviso hoy dicen que van por 1.500, creo que hizo la consulta hace mucho tiempo, después de casi 7 días se está acercando a la recogida de 3.000. Hay que movilizar al norte, somos muy consentidores de absolutamente todo, firmamos 17.000 firmas para que no le tiren fuego artificial a los perros y para intentar protestar con lo que está pasando en la TF5, no somos capaces de perder un minuto en Chain.org. Bueno, pues a ver si todos pitamos de 6:30 a 9:00 de la mañana. Bueno, todos no, porque algunos no estamos por allí, pero los que estén en la cola. Y también otra pitada por la tarde. Quiero recordar que es a partir de las 4:30 hacia las 6 de la, hasta las 6 de la tarde. A ver si de una vez por todas la ciudadanía del norte de Tenerife empieza a tomar conciencia de que juntos podremos hacer algo. Sentados en los sillones de nuestras casas, poco. Vamos al ámbito nacional, pues ya les decía, Irene Montero sigue montándole y cada día está más sola. ¿Por qué? Porque ayer, después de la que se había montado en este país con el conocimiento de que había habido 14 revisiones de sentencia a menos condena después de que llevase un mes implantada o en uso la ley nueva ley del solo sí es sí, una ley orgánica, no sé exactamente cómo es el nombre, de violencia de no lo sé, la verdad, pero no lo voy a decir. Solo sí es sí, todo el mundo sabemos a qué nos referimos. Pues ayer en el Senado coincidió con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y con el fiscal general del Estado y no tuvo otra cosa que hacer la señora que volver a insistir en su discurso que estuvo manteniendo desde primera hora de la mañana. Es decir, el texto es una maravilla, no tiene nada que corregir. Aquí lo que hay que corregir es la formación de los jueces en perspectiva de género y acabar de una vez con el machismo que inunda la judicatura española. Y se lo dijo delante del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que el hombre, muy comedido y educado, le contestó diciendo que formación la miró con cara de condescendencia y le faltó por decir, formación usted es la que no tiene, ¿no? Los jueces, por suerte o por desgracia, algo han estudiado, cosa que usted no sabe si sabe el significado del verbo. Pero bueno, fue prudente ni comedido y, bueno, le enmendó la plana y le dijo lo que le tenía que decir, ¿no? Pero es que esta señora no tiene límite. Y ya se está quedando más sola que la una, porque aparte del señor Sánchez, que va presumiendo por Corea, diciendo que esta ley la vamos a exportar, la van a copiar, pues ya verá usted cómo copian los errores. Hemos observado, primero, que los únicos dos partidos políticos que votaron en contra de su aprobación en el Parlamento fueron PP y Vox. Que hubo partidos políticos como ERC, PNV e incluso Ciudadanos que votaron a favor de su aprobación, a pesar de que sus enmiendas presentadas, donde algunos, incluido ERC, observaba esta debilidad, esta fractura, esta rajita por donde se podían colar las interpretaciones que se están produciendo, porque la justicia es interpretable, para eso están los jueces y los abogados. Advirtieron esta debilidad y lo pusieron en una enmienda, pero la ideología que está por encima de todo no permitió ni siquiera leerlas, yo creo. A lo mejor es que no saben leer ese tipo. Yo no soy capaz de leer un dictamen judicial completo, me aburre una barbaridad y además me pierdo. Pero bueno, para eso están ellos, que son los legisladores, ¿no? O el poder legislativo. Bueno, pues pasaron por el arco del triunfo absolutamente todas las enmiendas, digo, algunas de sus propios socios, que le hacían ver que había errores que podían producir lo que se está produciendo, pues con esa soberbia y esa prepotencia que está haciendo gala la señora Montero, los demás cada día menos. Para adelante con los alicantes. Publicamos la ley y al mes y medio estamos dándonos cuenta de que hay defectos que provocan efecto contrario al que se perseguía con esta iniciativa legislativa o con esta ley orgánica. ¿Qué hay que hacer? Pues, de momento, llorar porque los daños que se están produciendo son irreparables. El Supremo tendrá en las próximas dos semanas que hacer jurisprudencia, dictar jurisprudencia, interpretando este tipo de recursos y dando instrucciones o haciendo jurisprudencia para que no se vuelvan a producir malas interpretaciones en el caso de que se estén malinterpretando, cosa que extraño porque vienen por tribunales superiores de justicia de distintas comunidades autónomas y no todas pueden coincidir en este tipo de cosas. Hay brecha, es evidente que hay brecha. Soluciones hay, pero hay que tomarlas y hay que tomárselas en serio. Bolaño dice, no, hay que tener paciencia. Tío inteligente. Día que pasa, día que se dan revisiones de sentencia, días que no tiene marcha atrás. Los daños que se han producido hasta ahora son irreparables. Es decir, las personas que han sido condenadas por violar a alguien o por agredir sexualmente a alguien, que se benefician por los agujeros de esta ley en reducción de sus condenas, eso ya no se lo quita ni Dios. Porque en el sistema judicial español las modificaciones legislativas se pueden aplicar a menos, pero a más nunca. Con lo cual, si mañana corrigen la ley y aumentan las penas o no permiten este tipo de revisiones, las que ya se han revisado se han quedado. Y hay víctimas que ya tienen temor a que sus violadores estén en la calle. Y este era el gobierno que iba a proteger a las mujeres y la ministra que iba a proteger a las mujeres. Y la soberbia que tiene, oye, lo he intentado y me he equivocado, sea usted humilde, no lo hemos hecho bien. Pero rápidamente a corregirlo, no. Vamos a esperar, vamos a echarle un pulso, vamos a decir que hay que formar a los jueces. ¿Cuánto tiempo tarda, según usted, en formar a los jueces? Que ya están formados, pero según usted, ¿cuánto tiempo tarda? ¿Cuántas generaciones tienen que pasar más de jueces? ¿Cuál es la edad media de los jueces actuales en este país? ¿Cuántos jueces hombres y cuántas jueces mujeres hay? Que hay de derecha, claro, y de izquierda, y de centro, y de arriba y de abajo. Y homosexuales, y lesbianas, y heterosexuales activos, y pelirrojos. Pero desde luego todos, o casi todos, educados en democracia. Y con bastante más formación que la que tiene usted y todo su equipo de asesores a los cuales le pagamos todo. Para que hagan estas chapuzas. Si en una empresa privada un proyecto sale tan frustrado como esto, ¿cuánto tiempo tarda en poner en la calle a todos los responsables? Pues aquí no, aquí todavía tenemos que soportar que la ministra saque el colmillito, la soberbia y la falta de humildad y diga que la culpa la tiene otro. Que se está quedando sola, señora Montero. El señor Sánchez, que no va a hacer nada, sabe usted que está ahí vendiendo a los coreanos que aquí no vamos a haber recesión y que vamos a crecer en el Producto Interior Bruto, se lo cree él, y los chinos porque no lo entienden. ¿Y quién más le queda? El grupito de amigos a los que les paga, ¿no? Porque ya es que ni su propio partido. Y Yolanda Díaz se ha puesto de perfil. RC y PNV están diciendo, hay que cambiar la ley. Los enemigos le piden su dimisión y su cabeza en una bandeja de plata, pero no va a pasar. Porque a ver quién le corta usted la cabeza con lo dura que la tiene. Pues nada, señora. Y el sheriff, ya digo, el sheriff Sánchez en Corea. En Corea del Sur sacando pecho y postureando en su viaje internacional después de haber pasado por Egipto, de haber hecho todo lo que tenía que hacer por ahí. Ahora va para Corea y, ya digo, diciendo mentiras. Porque dice que España se va a salvar de la recesión, que puede ser verdad. Va a sortear la recesión, no como otros países europeos, pobrecitos ellos que van a entrar en recesión. España, ¿no? Porque nuestro Producto Interior Bruto va a crecer. A pesar de que le han dicho ya desde todos los foros, le han dicho que no, señor, que se está equivocando, que no va a crecer ese porcentaje, que igual España no entra en recesión. Eso no se lo están negando. Pero de crecimiento, cuidado. Oye, ¿que es importante que los coreanos vengan a invertir a España? Pues sí, ¿por qué no? Pero con la verdad por delante, señor Sánchez. Si es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Otra cosa es que los españoles no se lo tengamos en cuenta. Porque somos no sé lo que somos. A veces me lo planteo. Estamos ahí aletargados, estamos apaciguados. Estamos ahí, como te decía Tomás Chosky, nos han metido las cosas poquito a poquito. Y ya parece que lo que nos metieron ayer ya eso lo tenemos consolidado. Y ahora nos pueden meter un poquito más. Pero es que llevan muchas. Ya tenemos un tren de mercancías dentro, ¿no? Pero ahí seguimos, aguantándole las mentiras al señor Sánchez. Mientras hay un ministro que a mí me genera cierta simpatía, porque entre otras cosas es un tipo que yo creo que está bastante preparado, otra cosa es que tenga capacidad de comunicación y esa sonrisa bonachona que emplea. Hablo del señor Escrivá, que ya está, ayer lo comentábamos y ya él lo ha dicho hoy, que sí, que la reforma de pensiones que está madurando, lleva madurándola 3 años, pero bueno, es que las cosas hay que hacerlas así, madurándolas. Bueno, él también de vez en cuando suelta una pildorita para ir sondeando la opinión pública. Ya han dicho 30-30, 30 años para aumentar las cotizaciones el 30%, y que además también las pensiones elevadas habrá que subirlas un poquito, pero va indicando el camino. Y además también está diciendo que hay que contratar a miles de personas inmigrantes, a lo cual la señora Yolanda Díaz ha dicho, no, el trabajo para los españoles. Esta es como Trump, American First, los españoles primero, ¿no? Vamos a hablar primero de los... que a lo mejor tiene razón, pero es que hay trabajos que no se están cubriendo. Y el señor Escrivá tiene razón, hay que empezar a hablar de cómo se van a contratar a las personas extranjeras y cómo se va a demandar ese empleo. Griñán intenta ganar tiempo de 10 a 90 días para no entrar en prisión, aludiendo de que el Supremo está pendiente de su recurso y que también está pendiente de que el gobierno lo indulte. No sé si lo conseguirá, pero está intentando eludir la cárcel de la mejor manera que pueda. Desconvocada por fin la huelga sanitaria tras 10 días de huelga, la sanidad madrileña con el servicio de urgencias no hospitalario, porque han llegado al acuerdo de dar un paso atrás en la reforma. Hoy aplaudo también al consejero de Sanidad, que se ha dado cuenta de que aunque el proyecto podía ser atractivo, no estaba bien consolidado, no estaba bien estructurado, algo parecido, en menor grado, pero algo parecido a la de las guaguas gratuitas en Tenerife y en Gran Canaria. Y dice, bueno, pues vale, si el objetivo eran 80, vamos a dejarlo en 49. Vamos a aceptar, y tienen razón ustedes, en que no se pueden abrir centros de urgencias no hospitalarias sin equipamiento médico. Así que, ¿cuántos tenemos? Tanto, venga, pues abrimos 49, 39 rurales y 10. Bien, bien. Mal, no, bien. ¿Les guste o no les guste? Han llegado a un acuerdo, se ha suspendido la huelga y el peligro está en que el próximo lunes está convocada la huelga de asistencia primaria y pediatría, que también se sentarán y le intentarán negociar. 10 días de huelga han sido suficiente como para que la Comunidad de Madrid rectifique. Cantabria también ha rectificado y ha concedido a los médicos y a los sanitarios parte de las reivindicaciones, 35 casos diarios en la lista de atención primaria en los médicos de familia, 35. Pregúntenle a su médico cuántos atiende al día aquí en Canarias. Que lo van a flipar. Bueno, pues en Cantabria han conseguido que sean como máximo 35 para dedicarle al menos 5 o 6 minutillos a cada paciente. Y además que se estabilicen las plantillas de atención primaria, cosa que es muy importante porque ustedes que son usuarios, ¿cuántas veces le cambian su médico de cabecera? En los últimos años, cuando es interino, es provisional, cuando no está de malo, está de vacaciones, pero ¿a cuántos médicos van a ustedes a contarle que le duele el mismo sitio de la misma pierna? Pues bueno, en Cantabria lo han conseguido. Pero esto no ha acabado aquí. Hay 9 comunidades que están pensando en iniciar movilizaciones y huelgas precisamente para lo que comentábamos ayer. La jornada, el número, lo que estábamos hablando. Si el sistema sanitario tiene que consolidarse, no es un problema de una comunidad o de otra. Lo tenemos todas las comunidades, más o menos igual. Con lo cual es el momento, yo creo, que de establecer un pacto sanitario y que el Ministerio de Sanidad haga las funciones que debería haber, no haber dejado de hacer nunca. Sánchez endeuda a cada español desde que está en la presidencia del gobierno por 6.350 euros por cabeza. Por cabeza. Esto es mucho poco regular, es bastante. Pero vamos, que no pongan las manos en la cabeza el periódico La Razón, que es el que lleva este titular en su portada, porque en la época de Mariano Rajoy, aunque estuvo un poquito más de tiempo, nos metió 21.000 euros de deuda a cada español. El problema está en que se ha convertido en una normalidad trabajar con déficit público e incrementar la deuda pública sin mirar para atrás. Aquí solamente para adelante. Y además, en base a la mejora de la calidad de vida de los españoles, no. En gastos superfluos, innecesarios, que en el Reino Unido ya se han dado cuenta que se puede incrementar la fiscalización o la recaudación fiscal en 30.000 millones, pero pueden reducir el gasto público en 35.000. Y además sin afectar a los servicios públicos, simplemente optimizando la administración del Estado. Y además sin tocar las inversiones, porque para que la recesión no sea un problema más grave del que ya, en Gran Bretaña entienden que el dinero público tiene que estar para hacer inversiones, no para mantener a vagos y a maleantes. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Jeremy Hunt y Rishi Sunak hacen declaraciones de todo tipo y saben ustedes que como la prensa británica es bastante escandalosa y amarillista, pues saca alguna frase gloriosa. Pero sinceramente han tenido la capacidad en menos de un mes de rectificar unas políticas fiscales en una dirección a 180 grados solamente quitando al presidente del gobierno. ¿Se lo imaginan aquí en España? Quitar a Pedro Sánchez o a Boris Johnson, que estaban en igualdad de... Bueno, Boris Johnson ganó las elecciones por más diferencia. ¿Se lo imaginan en España? Pues a lo mejor esa es la calidad de la democracia en la que tenemos que ir. Pero los británicos no se cuestionan si su constitución es mala, buena o regular y si los que la hicieron eran fascistas o comunistas. Pero bueno, aquí sí estamos enredados en este tema. Les podía seguir contando muchas cosas del mundo, pero vamos a parar. Vamos a contarle nada más que Zelensky ha rebajado el tono, que Rusia ha aceptado la prórroga del acuerdo del grano para sacar alimentos de Ucrania hacia el resto del mundo. Y que de momento rechaza las tesis, las propuestas de los 10 puntos que Ucrania le trasladó para iniciar la mesa de negociación. Paramos aquí y vamos a ponernos en contacto ya con los analistas y opinadores que tenemos que compartir con ustedes en la mañana de hoy. Ocho y cuarto de la mañana. Muy buenos días, don Salvador García Llano.
Hola, Diego. Salud, buenos días.
Yo te quería preguntar, ¿te apetece hablar algo en especial? Porque a veces te lo pregunto por la tarde, porque hoy si no te apetece hablar en algo especial, yo quiero saber tu opinión de dos temas muy importantes. El de la gratuidad del transporte público urbano e interurbano y la reacción de Irene Montero al error cometido en la redacción de la ley del solo sí es sí.
Lo que quieras, estupendo, bien, sí, abordamos esos temas sin perjuicio de que en el curso de la conversación pues pudiera salir algún otro. En cuanto a lo de Irene Montero, ministra, pues vamos a, digamos, hacer una lectura política de lo que está ocurriendo, porque su planteamiento con la ley de solo sí es sí ha revuelto el patio de tal manera que yo creo que el único que hasta el momento se ha pronunciado a favor, llamando de paso cobardes al resto de los componentes del gobierno, es Pablo Iglesias. Es decir, la posición ha incomodado mucho, muchísimo a los incluso miembros de las distintas asociaciones profesionales de la judicatura, y eso pues refleja el descontento, el malestar. Pero de paso hay que añadir a estos descontentos los de algunos dirigentes del Partido Socialista, presidentes de comunidades autónomas, que también muestran su disconformidad. Total, que la alianza entre el PSOE y Unidas Podemos está resquebrajándose, sencillamente, y están cada vez más con estas divergencias produciendo desconfianzas y recelos. En una composición de gobierno, en una alianza de gobierno, siempre pueden surgir discrepancias, divergencias, pero a estas alturas del mandato se hacen, las que se están produciendo, registrando, se hacen cada vez más insostenibles. Hay una posición que es normal que por parte del gobierno se diga eso, que unifiquen doctrina, ver qué dicen los responsables del Poder Judicial para justamente tratar de aunar posturas y saber cómo interpretar de la forma más adecuada, interpretar la ley de la forma más adecuada. Hasta aquí los hechos. Las lecturas políticas naturalmente no son favorables al gobierno, que deberá posicionarse de manera que despeje las dudas y termine desmarcándose de Unidas Podemos, sencillamente.
¿Tú crees que esto acabará con la fractura del gobierno de coalición?
Si no se produce una rectificación, una revisión de las posturas, desde luego sí. Sí, el riesgo de ruptura es claro. No perdamos de vista el horizonte temporal electoral que pudiera ser aprovechado, si llega el momento, pues para que esa ruptura pues se produzca, sea aparentemente enjuiciada o aceptada como natural. No lo descartemos.
¿Y qué está esperando el gobierno para sentarse y empezar a rectificar el error? Porque hay que esperar algo más si ya llevamos 14 sentencias donde claramente se ha ido en la dirección opuesta a la que se pretendía legislar.
Por eso dicen las mujeres, precisamente, si esta es la protección que queríamos con la rebaja de las penas, pues naturalmente la ley parece por lo menos paradójica o contradictoria, ¿no? Yo creo que el gobierno está esperando un poco al pronunciamiento de los agentes, de los operadores jurídicos, especialmente los judiciales, fiscalía y demás, ¿no? Creo que está esperando eso.
El Tribunal Supremo tiene 2 semanas para pronunciarse y hacer jurisprudencia de lo que está pasando, pero mientras que ese Tribunal Supremo se pronuncia y da un poco la dirección de la interpretación, todas las revisiones que se produzcan no tienen marcha atrás.
Teóricamente no, en efecto. Depende, supongo, de la gravedad de los delitos y de las características de las propias sentencias, ¿no? De los hechos enjuiciados. Es una situación que obliga a dar prisa, efectivamente, a los que hemos hablado, a que los operadores judiciales, a las instituciones judiciales, mejor dicho, fijen posición y traten de uniformar la interpretación con el propósito de no causar más perjuicio ni liberar a quienes igual, esto es una interpretación mía, igual no lo merecen o no lo esperaban.
Los abogados sacan punta y por lo visto ya había habido algunos informes no vinculantes, por supuesto, pero incluso esta mañana he leído que ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, en una enmienda que no fue aprobada en la tramitación en el Parlamento, indicaba la posibilidad de que esto pasara.
Pues acertaron y si la enmienda fue rechazada, pues quebraron, mejor dicho, ¿no? O se equivocaron quienes no supieron ver ahí lo que podía avecinarse. Ese escenario tan diabólico en el que ahora mismo se encuentran más unos que otros, pero bueno, se encuentran.
Y con las guaguas, ¿qué te parece? ¿El transporte gratuito tú crees que será una realidad el día 1 de enero o vamos a tener un caos bastante importante y las administraciones de los cabildos no van a ser capaces? No porque no sean incapaces, sino porque no van a tener tiempo de dotar de medios, personal, gestión de los bonos, dotación económica. ¿Qué va a pasar el 1 de enero con esta propuesta de Coalición Canaria aceptada por el PSOE?
Y adquisición de vehículos, porque no olvidemos que parece que no hay guaguas para tanta gente, ¿no? para tanta gratuidad.
Ni para alquilarlas. No hay ni guaguas ni para alquilarlas.
Entonces, esto, pues naturalmente son dificultades objetivas que reflejan, cuando menos, problemas para poder aplicar la decisión desde el 1 de enero con todas las consecuencias. Yo haría también ahí una lectura, ¿no? No ha quedado en buen lugar el presidente del gobierno de Canarias, ¿eh? Esta decisión es poco contradictoria con la argumentación que en su momento, yo creo que incluso en sede parlamentaria, se dio para explicar por qué. En fin, pues las medidas debían ser otras, la gratuidad completa no debía ser lo que imperase, lo que predominase para gestionar el transporte público. Pero bueno, las circunstancias han devenido de otra manera y una concordia, una alianza, no sé si temporal, establecida entre el gobierno, que quiere naturalmente salvar los presupuestos del Estado, y Coalición Canaria, que quiere naturalmente decir que gracias a su gestión se consiguen cosas como la gratuidad en el transporte, pues lo cierto es que estamos ante un escenario que para el colectivo, para digamos la población, la ciudadanía en su conjunto, podrá sentirse beneficiada. Pero las contradicciones y las paradojas políticas también hay que tenerlas en cuenta. En fin, yo creo que es bueno, sí, se puede negar que la gratuidad en el transporte es positiva. No, eso es admisible. Lo que hace falta ahora es que lo que conlleva esté dispuesto, esté preparado y eso funcione desde el 1 de enero.
Ojalá, pero tú confías en ello, yo no lo confío.
Bueno, yo 1 mes y medio para preparar adecuadamente. Supongo que habrá algunas inconcreciones, algún vacío, ¿no? Para que todo el concepto, toda la gratuidad se exprese y tenga el respaldo adecuado, ¿no?
Y una opinión breve, pero tengo que conocerla también. ¿Consideras que es importante? Yo sé que es importante, pero ¿tú consideras que es importante y urgente que se acometan las demoliciones de los monumentos históricos y que es prioritario en Santa Cruz desaparecer las 79 vestigios del franquismo recogidos en el catálogo de acuerdo a la nueva ley de memoria histórica y democrática?
Eso tiene una fácil respuesta. Está en la ley, cúmplase.
Sí. Pero tan pronto, es tan prioritario.
Diego, cuanto más tiempo pase, peor. Sí. Cuanto más tiempo discurra sin que se ejecute, se alimentará otro tipo de fenómeno, incluso de sentimiento, y yo no creo que la gente tenga, digamos, mucho reparo en eso, ¿no? Independientemente del carácter subjetivo que se imprima a si te gusta más el monumento o te gusta menos. Sí. Eso es aparte, la estética y la autoría y todo lo demás, ¿no? Para algo se hace una ley, es decir, para en este caso, con arreglo a los principios que inspiran la memoria democrática, pues cumplir con lo que se ha dispuesto a través de la representación de la soberanía popular.
Te tengo que dar parte de la razón. Si ahí está, bueno, si está aprobada la ley, hay que cumplirlo. En eso te lo tengo que cumplir.
Sí, sí.
Pues Salvador, ¿qué te digo? ¿Alguna cosita que quieras comentar, que nos vamos de prisita?
Bueno, pues confiar en que el fin de semana sea positivo.
Seguro.
Y que las cosas que están programadas, que son muchas, por cierto, hay una actividad inmensa en los ayuntamientos, en la sociedad en su conjunto, apremian las fechas, ¿no? Y entonces se ve que el año se agota y que lo que se quiere es terminar de cumplir los propósitos y la programación.
Que se consiga, que se ejecuten los presupuestos y que el dinero público que se ha recaudado este año se transforme en servicios públicos. Eso es un buen deseo para lo que queda de año. Don Salvador, sí, hasta la semana que viene.
Un saludo. Gracias.
Saida González, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, y buenos días a todos los oyentes.
Por fin, a la tercera va la vencida, ¿eh?
Has tenido una semana complicada.
Sí, señor.
Es la tónica que nos espera.
Pero bien, una semana, la verdad es que ha sido entretenida, pero poco gratificante, porque no hemos avanzado prácticamente nada en lo que a mí me apetece que avancemos, que es precisamente en tener más claro el futuro. Lo tenemos un poquito más oscuro, porque ni las guaguas van a estar funcionando el 1 de enero, en mi humilde opinión, ni se va a acabar las discusiones en el gobierno que permitan que se ejecuten unos presupuestos en el año 23 y 24 de especial relevancia, ni en el ámbito nacional ni en el ámbito autonómico, aunque en el nacional está más complicado, ¿eh?
Bueno, yo creo que los presupuestos que se están aprobando por parte del Partido Socialista, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y probablemente también a nivel insular, son unos presupuestos preparados para las elecciones, ¿no? Unos presupuestos electoralistas donde se están señalando determinadas cosas que aparentemente o en su pensamiento le generarán votos, pero que en la realidad social de los ciudadanos a lo mejor no supone una mejoría en la realidad diaria de sus vidas.
Oye, Saida, tú estabas en el Pleno del Cabildo donde el Partido Popular le propuso al Partido Socialista que con efecto septiembre, para lo que queda de año, estudiara la posibilidad de poner unas líneas de ticha de manera gratuita para determinados colectivos usuarios habituales de esas líneas. ¿Tú estabas en ese Pleno?
Claro, no solo estaba en ese pleno, sino que además esta es una propuesta del Partido Popular desde el debate del estado de la isla, donde antes de que se empezara a hablar de la gratuidad o de las bonificaciones, nosotros planteamos como una vía de solución, de alguna manera, ¿no?, de poner puntos de solución a la situación de colapso de la TF1 y la TF5. Primero, que aquellas personas que tuvieran que desplazarse a los centros médicos, a los hospitales, pudieran utilizar el transporte público de manera gratuita, con lo cual ya te quitas una parte de desplazamientos importantes en horarios fijos de mañana. Por otra parte, los estudiantes, también estábamos hablando que era un colectivo cuya movilidad debería ser gratuita a efectos de que no utilicen el transporte privado para desplazarse a los centros universitarios. Y bueno, desde el principio, ya te digo que fue allá por abril cuando empezamos con esta propuesta, la negativa ha sido permanente, ¿no? Luego, cuando llegó todo este tema de las bonificaciones a nivel nacional del transporte de cercanía, nosotros presentamos también una moción junto con Coalición Canaria solicitando lo que ya estaban disfrutando la península, ¿no? Ese transporte gratuito del 100%. El Partido Socialista y Ciudadanos, de manera permanente, ha negado esa posibilidad, incluso existiendo una moción que fue apoyada también por el Partido Partido Sí Podemos Canarias, ¿no? La moción que presentamos Partido Popular y Coalición Canaria fue apoyada por Sí Podemos Canarias, votada en contra por el Partido Socialista y Ciudadanos, y aunque haya estado aprobado, no hicieron nada. Y ahora, que a nivel nacional, pues ya por esta necesidad de sacar los presupuestos adelante, han aceptado ya por fin la bonificación del 100% para el transporte, para el transporte público. Bueno, pues ahora lo que hemos visto es que, claro, como no se ha hecho nada ni se ha buscado o intentado buscar soluciones para poder aplicar una medida como esta, pues bueno, ahora vemos cómo se está de alguna manera poniendo pegas sobre pega sobre una medida que evidentemente va a favorecer a aquellos que ya utilizan el transporte público de manera habitual y aquellos que pueden valorar como una opción porque sus transportes son, o sea, sus desplazamientos son individuales, generalmente pueden valorar como una opción ese trasvase, pero no estamos hablando que de repente esta medida vaya a colapsar el sistema de transporte público. No todas las personas que actualmente van en coche privado podrán dejar el moverse en coche privado para utilizar la guagua, ¿no? Y hay personas como, por ejemplo, yo, es imposible para mí en mi sistema de movimiento, por las cosas que tengo que hacer diariamente, utilizar el transporte público en lugar del vehículo privado.
Oye,
y como yo otra tanta gente, pero bueno, pues hay que buscar alternativas.
Y una cuestión, ¿qué te contestaron o qué contestaron o cómo calificaron la propuesta los consejeros del PSOE?
Ah, bueno, pues prácticamente de una quimera. Es que la tomadura mayor de pelo que se ha producido en todo este tema de la bonificación del transporte urbano es las alegaciones por las cuales ellos se basaban, porque claro, todo lo que han estado diciendo a lo largo de estos meses ha caído en saco roto. O sea, bueno, ha sido una mera inventiva de la imposibilidad de poderse producir, y ahora que obligatoriamente por sus jefes de fila se ha impuesto, pues ahora tienen que ir a marcha forzada para intentar poner en marcha una medida que, desde el principio decían no han hecho nada para buscar cómo implementarla.
Y es verdad que tacharon de populista la medida y que criticaron de populista al Partido Popular. Es que me lo contaron ayer y digo, no es verdad.
Es verdad. Es que hay que vivir los debates en el Cabildo, hay que vivirlos, porque sinceramente, yo, aparte de la falta de vergüenza, ¿no? Porque si cuando a ti te pasa una cosa como esta, como Partido Socialista, ¿no? Donde tu jefe de fila, Pedro Sánchez, te ningunea, oye, yo reconozco que tiene que ser muy duro el haber estado haciendo una defensa de lo que tus propios jefes te dijeron que tenías que decir para justificar el no, y ahora de repente que te dejen con la cara lavada y sin argumentos de ningún tipo. Yo entiendo que eso puede ser duro, pero bueno, me parece una desvergüenza el no ser capaz de reconocer toda la serie de estupideces que dijeron previamente para justificar el no.
Oye, Saida, pues más cositas que quería preguntarte, pero tenemos prisa, con lo cual voy a reducirla. Tendría muchas cosas que saber tu opinión, pero rapidito quiero dos que le pregunto también a Salvador. El tema de la ley de memoria histórica, ¿sí es tan urgente como ahora mismo el gobierno canario quiere hacer o quiere ejercer sobre el Ayuntamiento de Santa Cruz? Parece que Santa Cruz concentra la mayoría de las piezas del catálogo que hay que demoler, renombrar o resignificar. Y la actitud, no el trasfondo, sino la actitud soberbia de Irene Montero de no reconocer que lo mejor que se puede hacer ahora mismo es correr en la modificación de la ley que está provocando los tremendos desastres con las revisiones de penas. Esos dos temas me gustaría saber tu opinión.
Bueno, voy a empezar por el importante, y es la pésima gestión de Irene Montero en el Ministerio, y bueno, pues las gravísimas consecuencias que ha provocado, sinceramente, su ignorancia. Y soy así de taxativa, es decir, cualquier persona que conoce algo de leyes, y ella, si no lo sabe, porque no tiene por qué saberlo, porque tampoco tiene una formación...
Pero tienen asesores caros.
Exacto, exactamente. Ahí es donde ya no tiene una justificación de saber que en el sistema penal español cualquier norma que favorece al penado prevalece con respecto a las más punitivas, ¿no? Porque es un principio de no perjudicar o de reinserción de los penados, ¿no? Si tú ves que una pena se reduce, tienes que aplicar la pena menor. Bien, eso es algo que cualquier persona que ha estudiado derecho sabe, que ante una ley posterior que mejora o reduce las penas, se va a aplicar esa ley. Que eso es exactamente lo mismo que estamos diciendo desde el principio con el tema de la malversación y la sedición. De hecho, eso el gobierno lo sabe y por eso está rebajando las penas, para ayudar a los condenados por sedición y a los condenados del Partido Socialista por malversación. Es un hecho cierto y objetivo. Bueno, pues esta mujer, para sacar adelante una normativa que sinceramente es que no solo no mejora la situación jurídica de defensa de las mujeres, sino lo que se ha visto es que una norma mal hecha lo que está provocando es una calamitosa reducción de pena de gente que sinceramente tendría que estar pudriéndose en la cárcel. Desde mi punto de vista, y perdóname, porque como mujer y como persona que ahora ve cómo se reducen penas a hombres que han abusado de menores, abusado de bebés, pues sinceramente se me revuelven las tripas, ¿no? Por lo tanto, esta señora tendría que dimitir, y máxime con las declaraciones que ha hecho, que son un escarnio y una vergüenza, y sobre todo para aquellas familias que se están viendo afectadas, en sus familiares que se han visto en una situación terrible, ¿no? Como las que estamos hablando, y que ahora vean que estos condenados ven reducidas sus penas por la ignorancia de esta ministra y de un pensamiento que está generando tantos problemas. Y esto me enfada mucho, y estoy intentando contener el enfado.
Yo estoy, de verdad que estoy indignado. Yo, en el ámbito familiar, que tengo bastante menos mesura a la hora de pronunciarme que en público hay que tener muchísimo cuidado cuando uno...
Efectivamente.
Porque enseguida te tacha.
Estás profundamente indignada y te toca hablar de un tema que te duele en el alma, ¿no? Y más cuando tiene menores, ¿no? Y lógicamente que pasen estas cosas es una profunda indignación.
Es que es una cosa... es que no lo llego a entender. Es decir, oye, todo el mundo comete errores. Podemos criticar que tenga asesores incapaces, que les cuestan un montón de dinero. Podemos criticar que la ideología vaya por delante de la eficiencia. Podemos criticar lo que te dé la gana. Pero una vez que se ha demostrado que se ha cometido un error, la soberbia y la falta de humildad de no reconocer que no hemos hecho las cosas lo suficientemente bien. Sí, pero tenemos que rectificar urgente.
Con la primera reducción de condena tenían que haber
claro.
Maquinaria y cambia esto.
Olvidémonos de ideología. Claro, esto hay que arreglarlo.
Esta gente no tiene un criterio que su formación profesional le provoque unas ideas que haga dar marcha atrás, ¿no? Esta gente vive y trabaja en función de una ideología, punto. Y entonces, como defiende esa ideología como a capa y espada, es incapaz de corregir. Y por eso estamos viendo cosas tan increíbles como que se está acusando a los jueces de ser patriarcales, conservadores. Dios de mi vida, es una tremenda salvajada lo que está haciendo esta mujer. Y el problema es que no dimite, que aquí en este gobierno de la nación no dimite nadie así, metan la pata hasta el fondo y no hay unas consecuencias, ni jurídicas ni sociales para esta gente. Entonces llega un momento que dice basta ya, entre las mentiras, los engaños, los ceces de personas que tienen la mala idea de criticar o decir las realidades de este gobierno o de las realidades económicas. Todos han sido sistemáticamente cesados, mientras que los ministros y este gobierno que tenemos en España, que es el más grande de toda la historia, en una época de crisis tremenda, resulta que ellos no son capaces de cesar en sus cargos, sabiendo que son unos inútiles.
Mira, me acabo de acordar que hoy en el recuerdo de las efemérides históricas he traído a estos micrófonos el año 1982, en lo que se constituyó la mayoría absoluta del amigo Felipe González, que tanta modernidad trajo a este país, pero también he traído al año 1993, año en el que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Te acuerdas de la famosa ley de la patada en la puerta para la lucha antiterrorista? Que el objetivo que se perseguía era bueno, era acorralar a los terroristas de ETA, ¿no? Era el objetivo, sí. Pero el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. No sé si lo recordarás, ¿sabes lo que provocó ese error? la dimisión del ministro de Interior, José Luis Corcuera.
Bueno, era cuando
y era socialista.
Era cuando todavía en España había algo de vergüenza, cuando los escándalos que se provocaron en la última época también de Felipe González con Roldán, bueno, que todos recordarán todos esos escándalos que se produjeron, pues bueno, sí que llevó no solo a que la sociedad en su conjunto se levantara contra un sistema que se estaba viendo ya corrompido, sino que además había un poco de vergüenza por parte de la clase política de que bueno, pues cuando cometías un error de una magnitud importante, como era el caso, bueno, pues lo moralmente justo era dimitir. Aquí estamos viendo que aquí no dimite nadie. Bueno, decimos situaciones como las que generó Ábalos, el ministro Ábalos, aquel que vino a ver cómo estaban hacinados los inmigrantes en la peor época de ola de llegada de inmigrantes, y bueno, pues los vio y se fue a un hotel de 5 estrellas a gastarse lo que no estaba escrito, todo el problema generado con la Delsi,
las maletitas de Baraja que se habían llegado o no llegado a la terminal hecho el español, que si aquella, que aquello fue patético.
Pues, pues con todos y cada uno de la serie de escándalos que provocó ese hombre no dimitió, ese hombre lo cesó finalmente Sánchez, pero vamos, porque ya sería tanto.
Porque ya lo había usado suficientemente, ya lo había desgastado bastante y no fue por sus malas acciones, sino porque yo creo que se cansó de hacerle favores a Sánchez. Digo, mira, aquí ya está bien, ya no te hago ni uno más.
Bueno, que llevamos 4 años de puro despropósito y solamente hay que ir al histórico de todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos 4 años, donde ni una sola de las palabras que ha dicho Pedro Sánchez ha sido cierta, es decir, hasta sus proclamas son mentiras, las acciones que se han producido por los ministros, todo es una gran mentira. Entonces, llega un momento que dice, la sociedad no despierta, vemos en los medios de comunicación y al final, bueno, pues esto, que al final se desvía la atención a cosas como el gobierno de Canarias ordena tirar el monumento a Franco, y esto con esto te levantas esta mañana con la cantidad de problemas diarios de la sociedad que no llega a fin de mes, que no es capaz de pagar la luz, que bueno, no encuentra una vivienda donde vivir. Son tantas las necesidades que tenemos ahora mismo para que la preocupación de los medios de comunicación y de este gobierno sea una ley de memoria histórica, que yo no digo que no haya que cumplir, pero oye, dentro de uno, primero cumpliendo el ordenamiento jurídico que está establecido, y el ordenamiento jurídico que tenemos establecido en Canarias dice que el gobierno de Canarias tiene que tener un catálogo de toda la comunidad autónoma canaria, y lo que estamos viendo aquí es que solo tiene aprobado el catálogo de Santa Cruz y a por ellos van, o sea, y eso no puede ser tampoco.
Es importante lo que acaba de decir, hombre, están trabajando en el resto, ¿no? Pasa que el de Santa Cruz parece que lo tienen estudiado ya. Igual es como que porque estuvieron siendo alcaldesas y alcaldesos de Santa Cruz durante un tiempo y lo tienen preparado, no lo sé.
Pero yo entiendo que oiga, aquellos elementos que puedan estar y que le generen a la sociedad en general, a la sociedad actual del año 2022, una sensación de enaltecimiento de un dictador, oiga, elimínese. Pero que me digas ahora que en el 2022 tenemos que quitar los leones del puente cerrador, los que van a el del puente que va hacia el mercado de Nuestra Señora de África, que esos leones, dime tú, el conocimiento que tiene el común de los mortales, incluidos los que viven en Santa Cruz, que eso supone un enaltecimiento a Franco, que los tengamos que quitar y
yo creo que se lo resignificarán. Yo espero que eso lo resignifiquen, porque como hay renombre, resignificado y demolición.
Pero es que la tan debatida fuente de la Avenida de Nada, esa fuente ya está resignificada, pero es constante, es permanente por un colectivo de o un grupo de personas que ni avanzan ni dejan avanzar, y además que mantienen viva un odio y una separación que ya te digo que vamos, yo estoy convencida que tú te pones debajo de la fuente y empiezas a preguntarle a personas menores de 40 años de dónde sale esa fuente, y a lo mejor ahora con todo el rebumbio tienen alguna idea, pero ni les importa, porque eso es simplemente una fuente, no deja de ser una fuente, y además una escultura realmente realizada por un escultor de reconocido prestigio a nivel internacional. Entonces, bueno, pues estar perdiendo el tiempo, tú me dices, oye, que tienes la cara de Franco puesta en la puerta de un colegio, pues por supuesto elimina eso, pero hay cosas que por coste económico que las administraciones públicas ahora mismo no están para gastarse el dinero en cosas que no son lo suficientemente importantes, y menos los ayuntamientos, que están dando una asistencia social a las personas que no llegan a final de mes, que no tienen dónde comer, que no tienen dónde dormir, para ahora que los municipios tengan que estarse preocupando por algo que realmente no les genera ni bien ni mal, porque todo el mundo lo ha olvidado.
Te voy a dejar calentita, Zaida, es que populista te has vuelto. Te has vuelto una populista.
Te
has vuelto una populista que da hasta miedo, Zaida, ¿qué quieres que te diga? Decepcionado, absolutamente. Oye, escúchame, la semana que viene voy a hablar contigo de una cosa que a ver si avanza. Que tú has estado en el Ayuntamiento de Santa Cruz y ahora estás en el Cabildo, en el Ayuntamiento, en el Gobierno, en el Cabildo, en oposición. A ver si te enteras de algo, de cuáles son esas dos parcelas que Carlos Tarife, tu amigo, tiene preparados para el Cabildo de Tenerife para proponerle el traslado del heredero Rodríguez López por helicóptero. Lo van a coger, lo van a sacar de donde está y lo van a poner en otro sitio. No me lo digas ahora, tú entérate y después me lo cuentas la semana que viene.
Okay.
Un buen besito y buen fin de semana, populista.
Sí, sí, será eso.
Chao.
Hasta luego, Diego, y buena mañana a todos los oyentes.
Pues cuando nos acercamos ya a las 9:15 de la mañana, es el momento de saludar y agradecer la participación en el programa de hoy a la consejera, tiene un montón de áreas, pero entre otras, desarrollo socioeconómico y área de empleo. Hablo de Carmen Luz Basso Lorenzo. Muy buenos días, Carmen Luz.
Muy buenos días, Diego, ¿cómo estamos?
Pues contento de tenerte aquí para que le cuentes a todos nuestros oyentes que se está celebrando ya desde el pasado jueves 25, jueves, ¿no? Sí, jueves o miércoles por la tarde, bueno.
El miércoles
por la tarde. El Esposaldo, veo 25 años de Esposaldo y con un éxito estupendo desde el primer día, ¿no?
Sí, la verdad que todas las acciones que hemos desarrollado por parte del Cabildo Insular de Tenerife apoyando al comercio local de esta isla, está siendo de todas pues un éxito, ¿no? Entiendo que la situación en la que nos encontramos a nivel mundial, el encarecimiento de los precios, ese encarecimiento de la cesta de la compra que sufren día a día pues todas las familias, hace que este tipo de actos, este tipo de eventos como es el Esposaldo, donde pues los consumidores pueden adquirir una gran variedad de productos de marcas reconocidas a precios asequibles, pues hace que sea todo un éxito, y donde pues el primer día, el miércoles 16, cuando abrimos e inauguramos pues Esposaldo, pues ya había más, cerramos ese día con más de 5.500 personas. Yo creo que pues lo que dije, ¿no? Es una de los eventos que ya son referente en Canarias, que se posiciona como uno de los grandes eventos de carácter comercial en nuestra agenda anual, y que ya pues las personas, el público, pues espera un año tras otro para poder pues tener la oportunidad de poder pues comprar y adquirir esos productos de marca, de gran calidad, que nos ofrece nuestro comercio de Canarias y de la isla de Tenerife, para ir haciendo ya esas esperadas compras de Navidad y Reyes. Entonces, al igual que este, pues ha sido un evento que tiene pues esa importancia y que ha sido un éxito para la población, pues lo mismo está haciendo también los bonos de consumo, como cualquier, te digo, acción que está relacionada con el apoyo integral al comercio, al sector comercial de la isla de Tenerife.
Aparte de ceder el recinto, el Cabildo de Tenerife patrocina a algunas tiendas o ayuda a algunos comercios de la isla a que se expongan o que saquen sus saldos en este Esposaldo.
Sí, a ver, nosotros con esta actividad lo que hacemos es que pues aquellas empresas que quieran estar dentro de este evento, en este caso son 80 empresas de Canarias, de la isla de Tenerife, donde pues han adquirido, de esas 80 empresas, pues hemos tenido 150 expositores con diferentes zonas de exposición, 10.000 metros cuadrados que tenemos en el recinto ferial para que podamos pues tener diferentes marcas, productos, donde encontraremos pues tanto la parte textil como complementos, como calzado, electrodomésticos, ferretería, incluso hasta motos y vehículos de ocasión, ¿no? Y bueno, es una oportunidad, como dije, para que el comercio también pueda pues ofrecer ese volumen importante de clientes potenciales. El año pasado entraron unos 35.000 personas, esperamos que este año pues incluso esa cifra sean superiores, parte del stock, ¿no? Y así, por tanto, pues habilitar en un momento como este espacio para la mercancía y que le llega para la campaña de Navidad y también, por tanto, tener o recibir una pequeña inyección de liquidez para poder afrontar esta etapa. Con respecto a el comercio, pues es una actividad, es un evento en el que ellos pues solicitan poder estar por parte del recinto. Sí, es verdad pues que se paga una tasa por estar, pero una tasa acorde también, como yo siempre digo, muchos dicen que según es tanto lo que venden, ¿no?, durante estos días, que es una tasa pues incluso asequible, y donde incluso el precio de la entrada simbólica para la gente a una feria como es la Feria de Esposaldo, donde ya llevamos 25 ediciones, es de tan solo 1 euro. La idea es ayudar y apoyar para que el sector comercial tenga un espacio importante, un espacio con 10.000 metros cuadrados en el que puedan pues tener todos y cada uno de sus expositores, en el que tienen todos los servicios que se le prestan, desde la seguridad, desde todos los servicios que están, ¿no? Yo digo que el recinto ferial se convierte en un gran centro comercial durante estos 5 días, desde el 16 de noviembre hasta el domingo 20, en horario tanto de mañana como tarde, de manera ininterrumpida, para que se pueda, para que el consumidor pueda tener unas mejores condiciones para adquirir los productos, estimular ese consumo local y favorecer la venta de esos comercios locales que tanto necesitan ahora mismo, pues a través de ofertas, oportunidades, descuentos. Por tanto, es un apoyo, junto, como digo, ese apoyo integral que desde el Cabildo Insular de Tenerife estamos haciendo al sector comercial, como desde la formación, donde estamos trabajando con una plataforma para que todos y cada uno de los comercios de la isla puedan seguir formándose, puedan siendo más competitivos, y también toda la parte de los bonos de consumo que está siendo todo un éxito.
Ya se han agotado, ¿no, Carmen? Ya se han agotado.
Exacto. Se pusieron
y no
a la
se pueden
venta.
Emplear en el Esposaldo, que hay algunos listillos que quieren
son acciones de dinamización de nuestro tejido comercial distintas, en momentos distintos, pero que yo digo que es un apoyo integral, ¿no? Eso, bueno, por ejemplo, lo sacamos un día, el 31 de octubre, y al cuarto día ya estaban agotados. Se vendieron más de 11.500 bonos para toda para la población que pudieron adquirir, y estamos ahora pues en ese momento de canjeo, que ya quedan poco, ya hay más de 370 empresas, establecimientos de la isla de Tenerife que se han adherido, y que bueno, que cada vez que un comerciante, pues yo tengo la oportunidad de hablar con el comerciante, me dice que esto realmente es un apoyo al sector comercial, porque incluso esa inversión que hace la institución pública en esta campaña, por ejemplo, en la primera campaña pusimos una inversión de 140.000 euros, se triplicó de manera directa con el dinero que también aporta el consumidor, y también de manera indirecta, porque es una generación de economía con este tipo de bonos brutal, porque al final, pues como siempre decimos, una persona que se acerca a canjear un bono, al final incluso ve otra cosa y adquiere otro producto, o va y se acerca pues al bar de al lado. Entonces al final estamos dinamizando toda la economía y acercando también pues al consumidor a aquellos pequeños comercios, porque la idea de este bono consumo es también trabajar para que pues tenga un mayor apoyo a aquellos comercios que están también alejados de ese flujo comercial, y que puedan tener una oportunidad para que los consumidores puedan conocer esos establecimientos y puedan, por tanto, ser nuevos clientes y fidelizar esos clientes. Entonces, en ese sentido, esa campaña también ha sido un éxito, y por tanto, en ese trabajo estamos, al igual que también con diferentes líneas de subvenciones que se le está también proporcionando al sector comercial para que también pues lleven a cabo esa transformación en sus establecimientos, en sus negocios, mejorándolos, modernizándolos, transformándolos digitalmente, donde sacamos pues hace poco una línea de casi 1 millón de euros y que más de 500 establecimientos de la isla de Tenerife pues la han solicitado y estamos ahora mismo en el momento de la resolución. Por tanto, como digo, una atención integral de apoyo con actividades como esta, como la del Esposaldo, con la formación, con la dinamización y también con las ayudas a mejorar el sector comercial de la isla de Tenerife.
Pues doña Carmen Luz Basso Lorenzo, consejera insular del Cabildo de Tenerife, en el área, entre otras, de desarrollo socioeconómico. Felicidades por las iniciativas, que se sigan repitiendo y que los habitantes del norte de Tenerife aprovecharemos el fin de semana para utilizar esos 5 días, los 2 del fin de semana, para rebañar todo lo que los 80 comercios tinerfeños exponen en esta 25 edición de Exposaldo. Muchas gracias, doña Carmen.
Muchísimas gracias a usted, Diego. Buen día.
Buen día. Manuel Carrasco, Aprieta, nos acompaña en primera pausa musical. Enseguida volvemos.
Yeah.
Pues bueno, con un poquito de retraso sobre el horario previsto, bienvenida Flora Marrero.
Hola, bien hallada.
Bienvenida Natacha Arbelo.
Buenos días.
Y bien desencontrado Alekai Haig, te echamos de menos, mi niño. Que haga el favor usted de organizar sus compromisos profesionales de otra manera para que no nos falle cuando tiene que estar aquí. Así que un saludo a Alekai, que hoy no lo tenemos aquí, pero lo tenemos en espíritu y en esencia.
Sí, sí, hoy él entra a trabajar a las 10 y no le daba tiempo. Y hoy ha sido pues un... estamos empezando con improvisación, pero vamos a tener un gran programa por
seguro
delante.
Que sí. Pues nada, vamos para adelante en este ratito que le dedicamos a la igualdad y a la diversidad.
Bueno, pues ya empezamos con retraso, con lo cual tenemos que dar...
Acelerando
y sobre todo darle las gracias a la comprensión a nuestra primera invitada, que es Lola Carvajosa, pintora andaluza, afincada en La Laguna, y expresa la vida capturando sus instantes con momentos reales y transmitiéndolo, sobre todo, que es lo más que me gusta de ella como pintora, a través del color. Creo que la tenemos en antena. Hola, buenos días, Lola.
Hola, muy buenos días, Flora. Muy buenos días al programa y muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, una manera bonita de comenzar el fin de semana.
Bueno, pues sobre todo gracias porque sabes que hemos tenido con retraso. Tenemos aquí a Natacha Arbelo y a Diego.
Muy bien. Pues, saludos.
Muy buenos días, Lola.
La primera pregunta que te queremos hacer... como mujer pintora, que nos explique un poquito, que nos cuente cómo te iniciaste en el mundo de la pintura.
Muy bien. Pues mira, mis comienzos en el mundo de la pintura, es que la pintura siempre ha formado parte de mí, siempre ha estado conmigo, ¿no? La curiosidad de experimentar, las ganas de aprender, estudiar, por supuesto, a los grandes, ¿no? Es una manera de ampliar conocimiento, porque en este mundo, en esta profesión, como en cualquiera, nunca está todo aprendido, porque el arte... está siempre en contacto, en constante crecimiento, ¿no? Es algo vivo, se manifiesta siempre a nuestro alrededor de mil maneras, ¿no?
¿Y cuándo fue ese momento que cogiste ese pincel y dijiste, voy a hacer un cuadro?
Pues yo creo que era bastante pequeñita, me atreví con una flor y aquello pues quedó pues simpático. O sea que siempre he estado rodeada de pinceles y de materiales de dibujo porque me apasiona, me encanta ir a una imprenta y mirar las estanterías, los colores, las acuarelas, el óleo, me gusta, porque me gusta experimentar cualquier tipo de técnica, ¿no?
Y mira, sí que nos gustaría, pues, como estamos en la radio, entonces, claro, hay que describir, tú dices las acuarelas y yo ya estoy viendo, pues, todos esos colores. ¿Nos puedes explicar un poquito la temática que trabajas y por qué has elegido determinada temática? Sí. Y sobre todo, claro, para quien nos está escuchando, que nos describas tus obras.
Muy bien. Mi fuente de inspiración son escenas cotidianas de la vida, porque yo lo considero momentos reales, son instantes. Igual que vas por la calle y ahora que tenemos el móvil, porque de cualquier momento, algo curioso, hacemos fotografía. Pues esa es mi fuente de inspiración. Y escojo esta temática porque... es mi forma de expresar la vida, ¿no? Y captar esos momentos reales, reproducirlo a través de la fuerza del color, ¿no? Yo digo que me gusta expresar la vida a través de los colores para que en un futuro, igual que tantos artistas del pasado hicieron, pues dejar huella de nuestros momentos, ¿no? Imaginemos a Sorolla, por ejemplo. Imaginemos a Sorolla contemporáneo. Seguro que Clotilde no estaría paseando por las playas de Alicante con una sombrilla, pues estaría lo más seguro en una tumbona en bikini, pues whatsappeando con el móvil.
Qué maravilla.
La historia nos enseña muchísimo, ¿no?
Mira, acabas de hacer una referencia a los pintores, ¿no? Y sí que me gustaría preguntarte... sabemos que la pintura, pues tradicionalmente, y esto es un programa de igualdad, ha sido masculinizada, aunque han habido grandes mujeres pintoras que han tenido además que firmar con seudónimo. ¿Consideras que hoy las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres en el mundo del arte?
Afortunadamente, la visión de la mujer, la historia del arte ha cambiado positivamente en la actualidad y se está cada vez más concienciando a la sociedad del papel que la mujer jugó no solo en el arte, sino en la historia. Empezamos a reconocer, que ya iba siendo hora, que detrás de muchos hombres ejemplares había una mujer, porque como como tú bien dicho, has dicho, no, ha habido muchos casos a lo largo de los siglos donde mujeres con mucho talento se veían, qué cosa más triste, condenadas a renunciar a ese mérito artístico y a través de su marido poder expresar y desarrollar, inventándose también un nombre, un pseudónimo, ¿no? Era la única manera que había de conseguir los sueños. Y eso que se dice que el arte es libertad, pues la mujer en el mundo de la, en la historia del arte, primero fue espectadora, luego pasó a ser musa y luego artista. De esa manera pues se llegó a conseguir la oportunidad que tenemos ahora, ¿no? De poder trabajar, ¿no? Y ser considerada. La primera mujer artista que se recuerda en la historia fue en 1535 en Cremona, lo que es ahora Italia. Sofonisba Anguisloa, con 27 años, se traslada a España.
¿Puedes repetir el nombre para que quien nos escuche?
Sofonisba Anguisloa. Esta chica nació en Cremona, lo que es ahora Italia. Es una pintora del 500 y con 27 años se traslada a la península y llegó a pintar a Felipe II, pero bueno, desde ahí ha llovido muchísimo y hemos ido para atrás y para adelante y yo creo que estamos en buen momento.
Bueno, Diego te quiere preguntar.
Yo le quiero preguntar, que ella no lo sabe, pero yo sí, porque vaya, tiene un acento que no lo puede negar.
Ya dije que era una andaluza afincada en La Laguna.
Yo en La Laguna no, yo en la Orotava de toda la vida.
Y además, ejerce de lagunera, ¿eh? Ejerce de lagunera.
Si no, tú no la invitas. Si no es lagunera de ejerciente, no, tú no la invitas.
No.
Pero tengo una duda. No, sé que eres choquera, nacida en la provincia de Huelva, pero ¿de qué pueblito?
No, soy de Huelva, capital.
Vale.
Soy de Huelva capital.
Una de mis mejores amigas es compatriota tuya, choquera, más de nuestra quinta.
Sí, en el diccionario pone que somos onubense, pero nosotros nos consideramos choqueros.
Y para que no lo sepas, que los chocos de Huelva tienen un sabor, hombre, especial.
Además, como detalle, la comida típica de Huelva son las papas con choco.
Oh. Ay, mi niña. Porque sepa que este que está hablando contigo se ha criado la mitad de su vida en un pueblo al que le tengo unos recuerdos maravillosos, que se llama Lepe.
Bueno. Un pueblo que, fíjate, se conoce por a nivel universal por su chiste, y sin embargo el lepero es súper emprendedor.
Y súper listo.
Súper listo. De hecho, los primeros navegantes eran leperos.
Así que, ¿sabes? Lepe y Huelva unidas con La Laguna. ¿Qué te parece?
Pues sí,
este mundo es pequeño.
Lagunera de corazón.
Sí.
La Laguna me ha dado muchísima paz. Es una ciudad donde me siento súper feliz. Te arropa, te acoge y tiene muchísima calidad de vida.
No te puedes imaginar. Mi primera hija nació en La Laguna. Se llama Rocío, pero nació en La Laguna hace 28 años.
Bueno, Natacha te quiere preguntar también.
Lola, una preguntita. ¿Dónde podemos encontrar tu obra? ¿Dónde podemos verla?
Yo la estoy viendo.
Ahora, próximamente tendremos una colectiva en el Círculo de Amistad.
Ajá.
En diciembre, donde participamos un grupo de bastantes pintores reconocidos de aquí de la isla, grandes acuarelistas. Tenemos también a premios también de... Y entonces hacemos todos los años una colectiva para que la persona que quiera adquirir una obra de arte, así más pequeñita, pues para estas fechas de Navidad, regalo o adquirir algo, ¿no?, que te pueda gustar para ti. Luego próximamente tendremos otra exposición que seguramente se haga en el TEA. Sería la segunda edición, porque la primera funcionó bastante bien, que se titulaba De construcción de un muro para La Palma. Esto lo hizo María Luisa Johnson, profesora de la Facultad de Bellas Artes, junto con la Facultad de Psicología, para ayudar a los niños después de la catástrofe del volcán en el comienzo escolar. Ya funciona muy bien y se va a repetir. Bueno, y siempre buscando, ahora tendremos también en enero la del carnaval, que será en las Recobas.
Pues ya sabes, esto tenemos este programa de igualdad, ya sabes que tienes las puertas abiertas cuando quieras, pues cualquier cosa de presentarlo, pues nosotros encantados.
Un placer.
Mira, Lola, ya para terminar, sí que nos gustaría que nos dijeras un consejo que le dijeras a las mujeres o quizás a las chicas o a las mujeres también, porque no, porque cualquier edad es buena para iniciarse en cualquier cosa que nos guste, ¿no? ¿Qué consejo darías para esas personas y sobre todo pintoras que quieran iniciarse en el mundo de la pintura? O que tengan cuadros en su casa y no se atrevan a exponer, pues a lo mejor por un poco de pudor, porque no les parece que son un buen trabajo. ¿Qué consejo le daría?
Mira, como todo en la vida, una mente positiva. Eso es la base, ¿no? Trabajar duro, como en todo también. Ser auténtico y confiar en uno mismo, porque hay que desarrollar un estilo propio, que eso te va a dar muchísima seguridad. Y recordar que cada uno somos únicos, entonces estilo habrá como personas somos, ¿no?
Pues me ha parecido precioso lo último que acabas de decir, y sobre todo lo que acabas de decir antes, que lo apunté además, que las mujeres éramos espectadoras, después pasamos a ser musas y ahora somos artistas. Entonces, pues darte las gracias por estar en este programa, a esta gran artista, Lola Carvajosa.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Y lo que sí te emplazamos, ¿verdad, Diego? A que venga un día personalmente.
Claro, con la receta de la pava con choco.
Muchas gracias,
La receta voltable.
O el platito ya hecho.
Muy bien. Algo será.
Bueno, pues cuando quieras ya estás invitada a que vengas un día personalmente. Y darte las gracias una vez más en este programa de Gente en Igualdad y en Diversidad.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a ver pues nuestro siguiente espacio, lo que llamamos las píldoras en igualdad y en diversidad. Vamos a ver, Natacha, ¿qué queremos decir cuando hablamos de invisibilidad?
Pues que a lo largo de la historia las mujeres y sus aportaciones han sido realmente negadas y ocultadas. La historia de la humanidad se ha construido desde una visión androcéntrica del mundo que excluye a las mujeres, llegando a ni tan siquiera nombrarlas.
Bueno, y un ejemplo es la entrevista que le acabamos de hacer a Lola Carvajosa, donde ella decía pues que el mundo de la pintura ha sido un mundo masculinizado.
Y nos podríamos remontar a mucho antes, a la pintura rupestre.
Bueno, ahí no sabemos lo que hacían las mujeres.
Pero pues bueno, ellas eran las que pintaban según los estudios, escenificaban las escenas de casa, pero quien realmente pintaban eran ellas.
Y nosotros ya siempre presuponíamos que eran ellos los que habían uh-huh. pintado. Lo que acaba de decir Lola, pues es muy interesante, sobre todo, no la conocía. Tú la apuntaste, Diego, la primera mujer artista.
Soy incapaz de pronunciarlo.
Le voy a pedir a Lola que nos lo mande por WhatsApp, pero ella lo pronunció muy bien. Entonces,
¿se han dado ustedes cuenta que el porcentaje de mujeres en el bachillerato artístico es muy superior al de hombres y históricamente han estado escondidas?
Pues mira, un dato curioso. Y además, es verdad, y está pasando en... Lo que pasa es que después volvemos a chocar, ¿con qué? Con el techo de cristal.
Podríamos también nombrar la Escuela de la Candelaria, cuántas mujeres y cuántos hombres hay estudiando, y quiénes son los chefs.
Sí. Exactamente. Bueno, vamos para la segunda.
Pero eso se está rompiendo también ya, ¿eh?
Sí.
Es decir, las chefs femeninas, como casi siempre, cada vez que se meten en algo, son más capaces.
Y vamos ahora a la segunda pregunta. Sabes que ahora estamos combinando, ¿no?, una de igualdad y otra de diversidad. Ahora nos toca diversidad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de bifobia?
Bifobia es el odio o el prejuicio o discriminación hacia las personas bisexuales o percibidas como tales.
Ejemplo, vamos a poner... Pues realmente cuando una persona es heterosexual, pues no se le cuestiona, ¿no? Pues un chico le gusta a una chica, o al revés, no se le cuestiona. Pero cuando hablamos de la expresión bisexual, ¿no?, que le puede gustar un hombre...
Lo primero que se le dice Esa OS no es bisexual, lo que es un
vicioso.
Un vicioso.
Exactamente. O sí, le gusta la carne, lo mismo la carne que el pescado. Son expresiones.
Lo que es una persona inteligente, porque no se pone límite. Tiene más pescado que pescar.
Sí. Son expresiones que lo que en igualdad llamamos micromachismo, ¿no? Se nos revela ese jiji, le gusta lo mismo. Entonces, pero realmente lo que hay de manera subliminal es pues expresiones homófobas. No sé si tenemos ya a nuestro ¿quieres dar algún ejemplo más de bifobia?
Yo. O la persona que está, pues, por ejemplo, también se suele decir, no saben ni lo que quieren.
Ah, pues, esa es verdad, esa es muy buena, esa es muy buena. Bueno, pues ahora ya tenemos a nuestro segundo invitado, que además le agradecemos porque lo hemos cogido así al lazo, porque por los imprevistos que hemos tenido, y esperemos algún día que venga personalmente. Tenemos en antena a Charlie Marrero, que es gestor cultural y activista, y además yo lo puedo considerar una persona que admiro muchísimo y un gran amigo. Charlie, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, bienvenido a este programa de Gente en Igualdad y en Diversidad.
Y en alegría, porque qué alegría transmite este hombre.
Sí, sí, lo es, él es así, él es así. Bueno, Charlie.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nada, sobre todo darte las gracias y te emplazamos también para que vengas un día personalmente. Cuéntanos tus cuentos en diversidad y en feminismo.
Pues mira, es muy fácil. Yo ya estaba un poco cansado de que la literatura adulta estuviera todo el tiempo ocupando todos los espacios, y yo decidí que mis redes tenían que llenarse de ese color y esa diversidad que tenemos que ir sembrando desde las personas pequeñas, que no se nos puede olvidar que nuestras personas pequeñas son el futuro y son las que nos van a cuidar, van a dirigir este país dentro de algunos años, ¿no? Con lo cual decidí que mi Instagram, sobre todo, iba a ser un muestrario de esos cuentos en clave de diversidad, en clave de feminismo, para así darles mucho más visibilidad, pero también para crear comunidad que creyeran los cuentos LGBTI y feministas, y que también estos cuentos llegaran a todas partes, porque se le da muy poca visibilidad, ya que son unas tiradas cortas.
Se te va la voz un poquito.
Que no sean visibles.
Se te va un poquito.
Les decía que estos cuentos no tienen como mucha visibilidad, o que no tienen tampoco mucha cabida dentro del mercado literario porque no tienen mucha tirada, ¿no? Así que yo creo que estar en las redes ha hecho que mucho profesorado y muchas familias pues me sigan y que conozcan mucho más de estos títulos, sin duda.
Vale, y dinos dónde estás para poderte localizar.
Pues mira, es muy fácil. Entramos al Instagram, ponemos Charlie M con X en vez de con CH, acabado en M de Madrid, y ya directamente me van a encontrar. Allí van a poder encontrar un montón de títulos, sobre todo ahora van a salir los nuevos que tengan que ver con violencia de género, ya que estamos en el mes de noviembre, y otros también que tienen que ver con la memoria trans. Y de vez en cuando tenemos algunos directos con las personas autoras e ilustradoras para que nos digan un poco lo que hay detrás del cuento, la historia que hay detrás, lo que ha motivado esta historia, o lo que ha cultivado, o lo que cultiva este cuento, es algo ilustrado.
Mira, y te pongo en un apuro si nos puedes dar un ejemplo cortito, sobre todo para que la gente que nos está escuchando entre en Instagram y escuche tus cuentos.
Claro, sin duda. Por ejemplo, tenemos el baúl de Kim, que habla de la violencia de género, de la editorial La Locomotora, un cuento que habla sobre todo de una muñeca que está en una vitrina y que le cortan las piernas para que no pueda seguir bailando, y cómo la comunidad y el entorno al final hace que esa muñeca pueda empoderarse y pueda tener un sistema de cuidados, ¿no? Hablo también, por ejemplo, de Un tigre con tutú, un cuento que habla de las nuevas masculinidades, de esos tigres que quieren bailar y quieren tener un tutú rosa, pero que la sociedad no les deja y que no van los espectáculos, ¿no? Títulos como estos, o títulos como Cebollino y Pimentón, de diversidad familiar también, de dos pingüinos machos que quieren tener un pingüino pequeño y la comunidad les da un pingüino para poder montar una familia, pues hacen que nuestras personas pequeñas puedan tener un debate
sobre estos temas, y también, sobre todo, que les podamos despertar el espíritu crítico, que esto es muy interesante para las personas pequeñas.
Pues desde luego que nos has dejado con ganas pues de escuchar y de leer esos cuentos. Mira, tú dices que estás dirigido a la comunidad escolar, pero sobre todo a alguna persona que nos esté escuchando y que quiera pues tener esos cuentos, ¿cómo los puede localizar o adquirir?
Pues en cualquier librería ya de Tenerife hay bastantes cuentos en diversidad y se consiguen bastante rápido. Hay otra, bueno, hoy esta tarde a las...
¿Y cómo los pedimos? Si vamos a una librería, una persona... Exacto. Que no... Voy a una librería y quiero comprar unos cuentos en igualdad y diversidad, ¿cómo lo hago?
Pues es muy fácil. Agapea, por ejemplo, tiene una sección directamente de igualdad y diversidad, donde hay varios cuentos y varios títulos que tienen en su fondo de librería. El Barco de Papel también tiene una parte donde está la diversidad y los feminismos en cuentos, o sea que va a ser bastante fácil localizarlo una vez le preguntemos a las personas libreras que están allí. Y esta tarde lo que les iba a comentar es que tendremos una sesión de cuentacuentos, y esto es muy importante, gratuita, totalmente gratuita, en Sentir la Tribu, en el Puerto de la Cruz, para hablar de diversidad familiar.
Vamos a... Repite lo que se te fue la voz. A ver, historia. Se te fue la voz, Charlie, repite. Esta tarde en el Puerto de la Cruz.
Esta tarde en el Puerto de la Cruz, a las 5:30, en Sentir la Tribu, una sesión de cuentacuentos gratuita sobre diversidad familiar. Así que esa no nos la podemos perder.
¿Dónde? ¿En el Puerto de la Cruz?
En Sentir la Tribu, en la librería Sentir la Tribu.
Vale, pues bueno, pues ya emplazamos a todas las personas que nos están escuchando para esta tarde a las 5:30, dijiste.
Sí. Exacto, 5:30, sí.
Bueno, pues allí pues ya esta invitación queda hecha. Y mire, ya para terminar, Charlie, agradecerte una vez más que hayas entrado en antena. ¿Crees que estamos avanzando en diversidad?
Yo creo que poco a poco estamos avanzando. Tenemos una ley trans en Canarias que se está afianzando y que está tomando sentido con sus protocolos y decretos. Estamos avanzando también en la literatura LGBTI, tanto en la adulta como en la infantil. Cada vez más se están publicando y promocionando y sacando al mercado varios títulos, y varios autores y autoras están cada vez más apostando porque la diversidad y los valores tengan que estar también en el día a día. Y mucho profesorado me consta que está trabajando incansablemente porque el sistema realmente tenga la diversidad, los feminismos, las nuevas masculinidades recogidas dentro del currículum y recogidas dentro de sus clases. Así que estamos yendo muy poco a poco. Esperamos que con estas nuevas elecciones no se retroceda en derechos y que las personas podamos seguir saliendo a la calle y ser totalmente libres y no convertirnos en otras poblaciones como Murcia, donde se está vetando a la diversidad, al arco iris dentro de las aulas y a lo violeta, a lo feminista.
Pues muchas gracias, pero estamos hablando de los avances, pero ¿qué amenaza tenemos en este momento?
¿Cómo? Perdón, que no
te oí. Amenaza.
Hombre, tenemos la amenaza sin duda de la ultraderecha, que está ahí, que está haciendo bastante mella. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, en Canarias que estudiar en Murcia, ya lo decía antes, o en las Castillas. Es una amenaza bastante fuerte. Tenemos a una Italia que está ahí haciendo piña dura con la extrema derecha también, y creo que, sinceramente, tenemos que desalojar, sin duda, la LGBTfobia y el machismo y el patriarcado de nuestras instituciones. Si no lo conseguimos, si no lo llegamos a conseguir, podríamos poner en jaque de nuevo, sobre todo, a las mujeres y sobre todo a las personas trans, sin duda.
Bueno, pues ahí queda. ¿Quieren hacer alguna pregunta, Diego, Natacha?
Nada, que me encanta conocer a Charlie con X y ya estoy viendo su Instagram. Así que te sigas dedicando a lo que te diga, que falta hace que gente como tú transmita esa positividad y esa alegría en la lucha de un tema tan importante como el que tú tratas.
Bueno, Charlie, y ya esperamos verte aquí.
Cuando quieran.
Pues lo vamos a hacer, y además bien planificado, y agradecerte una vez más pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un abrazo.
Un beso grande.
Bueno, Natacha, pues ya para cerrar el programa, ¿qué nos recomienda para el fin de semana?
Reírse. Eso, sonrisa.
Pues la serie, te vas a reír, porque es una serie, a ver, un poquito cruel, pero tiene su punto. La serie que vamos a proponer esta semana se titula Me Oyes. Es una serie de drama y comedia.
serie de televisión canadiense que fue estrenada en el año 2018 en francés, pero que saltó al estrellato a través de Netflix en el año 2020 y se puede ver en todo el mundo con el título entre signos de interrogación de Me Oyes. ¿De qué trata esta serie? Pues la serie trata de tres amigas, Ada, Fabiola y Caroline, que han crecido juntas en un barrio pobre de Montreal y han recibido una educación muy, muy insuficiente y ven un futuro complicado. Las tres proceden de familias desestructuradas, donde han presenciado a lo largo de su vida muchas peleas y escuchado muchos gritos. Tampoco han tenido suerte con las relaciones de pareja. Y estas jóvenes canadienses, realmente el único consuelo es la amistad que las une. La amistad que las une y esos tintes de humor que ellas van proporcionando día a día a su vida. La idea de la serie es original de una canadiense que se llama Florence Lompré, que además interpreta el papel de Ada en la serie. Es el personaje más alocado de las tres, tiene un problema para gestionar sus emociones, pero es la que lleva las riendas de los capítulos con mucho desparpajo. Aunque la serie en sí muestra situaciones puntuales que marcan a sus personajes, la mayoría del tiempo lo que hacen estas tres chicas es vivir el día a día en el barrio. Y es lo que realmente se expone en la serie. La música también tiene un papel muy importante porque para ellas es como una vía de escape. ¿A qué se debió el éxito de esta serie? Pues porque muestra lo que es la realidad. Trata temáticas complejas para los jóvenes como las relaciones tóxicas, salir de familias desestructuradas o disfuncionales, el significado, por ejemplo, del sexo a esas edades. Trata también el tema de la emancipación, la prostitución, las adicciones y la discriminación. Cuando se empezó a emitir esta serie en Telequebec, pues los guionistas recibieron un montón de comentarios por parte de la gente que decía que cuando se sentaba a verla, lo que veía eran realmente fragmentos de su propia vida. Y se convirtió en un fenómeno nacional y obtuvo numerosos premios, tanto como la mejor serie de comedia en Francia, como la mejor serie dramática de habla no inglesa en Canadá. Me Oyes es una serie realmente, podríamos denominarla, que habla sobre la verdad. Pero no solo por el excelente trabajo de las tres protagonistas y sus roles, sino por cómo ellas plasman los conflictos, cómo los viven y cómo los abordan desde distintos puntos de vista, desde el nihilista al más religioso. Y también trata algo que a veces nos pasa a las personas, que es que con la gente que tenemos más confianza y más cerca, pues nos cuesta hablar de lo que realmente nos está pasando. La serie la podríamos denominar como o catalogar como una serie dura, pero no solo por lo que cuenta, sino también por la manera en que ellas trasladan esa alegría efímera y esa esperanza para cambiar sus vidas, pero lo mejor de todo es que se tienen las unas a las otras. Yo creo que la amistad es lo que define esta serie y me pareció espectacular. No se asusten cuando empiecen a verla, pero dirán, ¿estas tres locas de dónde salen? Pero es muy buena.
¿Cómo se llama la serie?
Me Oyes, serie canadiense que podemos ver en Netflix.
Me Oyes con doble L.
O sea,
apúntenla para este fin de semana, es fácil.
¿Con doble L?
No, con Y, pero con pregunta.
¿Me escucha?
Son tres mujeres marginadas que quieren ser escuchadas, efectivamente. Sí.
Y además son capítulos cortitos, 23
cortitos,
minutos.
Cortitos, de 23 minutos. Dos temporadas, 10 capítulos en cada una, 20 y pocos minutos. ¿Qué es lo que pasa cuando ves un capítulo? Dices, ¿qué le pasará al protagonista en el siguiente? Y verás que una frase que de pronto sueltan en uno tiene un significado importantísimo en el siguiente. ¿Qué pasa también? Que al ser corto, la tragedia se hace como más cortita.
Yo la tengo pendiente. En mi lista de favoritos pendientes de ver, la tengo.
Pues nada, pues ya tenemos recomendación para el fin de semana.
Oye, pues hoy no vamos a leer ningún libro, vamos a dedicarnos a ver esta serie y se la recomiendo a todo el mundo. Yo no solamente he visto el primer capítulo, pero lo tengo puesto.
Pero también tengo una cosa, para adolescentes no es, que yo cuando leí las críticas dije...
Por eso la paré.
Para adolescentes no es.
Porque tenía entendido que sí podía ser bueno verlo con un chavalín.
Yo lo comentaba con mis amigas, digo, para gente, o sea, es la vida de gente a lo mejor de 30 y algo, pero adolescentes no.
Sirve para entender muchas cosas a personas que tenemos un poquito más de edad, pero es para mayores de 16 años, de 18 años, de 16. Pues mira, yo hubiese puesto 18, ¿eh?
Yo también.
Sí que, bueno, los jóvenes están muy preparados, más que tú que yo.
No, yo pensé, digo, que avanzados van.
Flora, hasta la semana que viene.
Nada.
Natacha.
15 días.
Ah, bueno.
15 días.
Siempre yo intento traerte aquí engañada.
No, engañada no, pero lo que pasa
hasta
es que,
dentro
claro,
de dos semanas.
Nos encantaría. Bueno.
Besitos. Bueno, pues esta semana es una semana especial para Manu Díaz-Noda, pero antes de contarles por qué es especial, vamos a hacer hacerle hablar para nosotros de lo que nos propone para este fin de semana, que después habrá una sorpresa. Don Manuel Díaz-Noda, Manu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Te veo con las pilas cargadas para lo que viene, ¿no?
Hombre, es que no hay otra. Si al principio de la partida ya vamos con la pila a medio gas, pues no llegamos al final de la partida.
Está claro. Pues empezamos con lo que nos ocupa. Vamos a ver qué oferta nos traen las plataformas para consumir.
Pues empezamos con una programación de plataformas que esta semana pues va abriendo ya la campaña prenavideña, todo hay que decirlo. O sea, el primer título que vamos a comentar no, pero ya el resto pues sí son películas de perfil muy de las fechas que están por venir. Empezamos con 1899, que es una serie que nos presenta Netflix. Es una serie de producción alemana y que ya un poco la crítica pues la ha venido a comparar con series como Dark o Black Mirror. En este caso, pues una trama, digamos que lo que es la localización temporal de la historia está clara, 1899, toca el tema de la emigración hacia Estados Unidos pues a finales del siglo XIX desde Europa, y en este caso pues bueno, la acción tiene lugar dentro de un barco de vapor lleno de emigrantes europeos que en alta mar pues se cruzan con otro barco de características similares, pero que está a la deriva. Cuando pues intentan ver qué es lo que sucede a bordo y pues empiezan a surgir los misterios, el barco está abandonado sin muestras de vida, y de repente pues bueno, fuera lo que fuera lo que pasó en ese barco a la deriva, pues los pasajeros del barco principal empiezan también a experimentar situaciones un tanto enigmáticas, y ahí es donde nos deja el misterio de esta serie, que como digo, pues viene con muy buenas críticas y en referencia también pues a un tipo de ficción para plataformas que ha tenido pues bastante acogida entre los suscriptores.
¿Los pasajeros seguirán con vida?
¿Se ha unido? Es la única explicación, o ya lo habrían encontrado.
Cambio de rumbo.
Capitán, hemos pagado por este viaje.
Pues esta ya está incorporada a la lista de favoritos pendientes de ver, así que porque la que viene ya a continuación de ahora ya empieza a oler a cascabelito y a Papá Noel, que da hasta miedo, ¿no?
Efectivamente, bueno, también hay que decir que en este caso las plataformas no han sido los primeros en anticiparse. Todo aquel que haya tenido que pasar por un supermercado las últimas semanas, pues ya.
Y por las calles de los pueblos, que lo único que falta ya es, vamos, cómo están de decoradas este año, me cago en día.
Bueno, pues empezamos con una película que nos llega a través de la plataforma Apple TV, que se titula El espíritu de la Navidad, y que tiene con dos actores encabezando el reparto pues bastante llamativos. Por un lado Will Ferrell y por otro lado Ryan Reynolds, que hace algunos meses dijo que se tomaba una temporada sabática de descanso, y estamos viendo por qué, porque vamos, casi que no hay mes que no llegue una película protagonizada por él. Will Ferrell además, pues bueno, fue en su momento protagonista de una de esas películas que están pues ya consideradas como un clásico navideño moderno, fue Elf. Ahora aquí en esta película que bebe un poco del cuento de Navidad de Charles Dickens, pues Will Ferrell interpreta al fantasma de las Navidades presentes, y que como en el relato de Dickens, pues se dedica a buscar a aquellas personas que a lo largo del año o a lo largo de su vida pues se han comportado de una manera un poco navideña, y pues bueno, intentar insuflar un poquito de espíritu de concordia en su forma de vivir. Y en este caso, pues bueno, digamos que la persona escogida es el papel que interpreta Ryan Reynolds.
¿Eso qué es?
Soy el fantasma de la Navidad presente.
¿Como el cuento de Navidad?
¿Te crees que voy a quedarme intrigado?
Pues seguimos con las Navidades y ahora ya nos vamos a Disney, ¿no?
Ahora nos vamos a Disney, sí, además con una miniserie que conecta pues con unas películas que tuvieron, se estrenaron en la segunda mitad de la década de los 90 y que también pues en aquel momento tuvieron bastante éxito. Hablamos de Vaya Familia Claus, que eso es la continuación, formato miniserie, de Vaya Santa Claus. Vaya Santa Claus la protagonizó Tim Allen en 1994. Tim Allen en aquel momento pues era una de las estrellas de la televisión y sobre todo pues series dirigidas a un público familiar, y pues con este personaje de un padre soltero que de repente de manera accidental pues se ve en la tesitura de tener que sustituir a Papá Noel en sus funciones, de repente pues tiene que abandonarlo todo, incluso pues esa relación con su hijo, e intentar buscar la forma de reforzarlo aunque sea en la distancia. En Vaya Familia Claus pues ya Scott Calvin, que es el personaje de Tim Allen, pues ya acaba de cumplir 65 años y ya pues va considerando que ha llegado el momento de buscar un reemplazo, y por ahí va un poco los tiros de esta miniserie, de buscar quién puede sustituir al protagonista en el rol de Papá Noel.
We have a grief counselor, right? You're interviewing to become Santa Claus.
Y seguimos con Disney y un poquito menos navideño, pero también enfocada al ambiente navideño familiar.
Claro, porque bueno, al fin y al cabo, dentro de las historias de corte navideño, pues también entran los cuentos de hadas. Y en este caso, pues nos llega Desencantada, vuelve Giselle, que es la continuación de Encantada, la historia de Giselle, película que se estrenó en 2007, es decir, hace 15 años, ni más ni menos, y que es ahora cuando nos llega su segunda parte. Una cosa curiosa porque en su momento Encantada pues fue una película que tuvo muchísimo éxito, incluso pues 3 nominaciones a los Oscars. En esta segunda parte pues nos volvemos a reencontrar con Giselle, que recordemos pues era una princesa de cuento de hadas que por un encantamiento pues llegó al mundo real. Ahí, a pesar de que pues tenía a su príncipe azul, su amor prometido, en el mundo de Andalasia, que era ese mundo de fantasía, pues en el mundo real pues conoce a un hombre, padre soltero, por el que de repente se siente atraída y no entiende cómo, digamos, lo que se suponía que era su amor verdadero, pues ahora resulta que va dirigido hacia otra figura masculina. En esta segunda parte, pues esa relación ya, una relación establecida y con, digamos, visos de cotidianidad y rutina, hasta el punto de que ahora pues la familia tiene que mudarse a otra ciudad por cuestiones laborales, y en esa ese nuevo hogar pues Giselle pues va a encontrar muy difícil encajar con el círculo social. De repente pues tiene la posibilidad de pedir un deseo, y lo que pide es que su vida vuelva a ser una vida de cuento de hadas. La cuestión es que los cuentos de hadas pues tienen una estructura férrea, y en esos cuentos de hadas la malvada siempre es la madrastra, puesto que ella ahora ocupa, al haberse casado con un hombre padre soltero en aquel momento. Así que por ahí va el giro, esa Giselle en esta entrega pues pasará a ser la villana de la historia.
¡Nancy! ¡Edward!
¡Robert!
El regalo de Andalasia por su cumpleaños está aquí.
Pues salimos de la sala de casa y nos vamos a la sala de cine a ver qué nos ofrece la cartelera.
Bueno, pues empezamos con un documental del que se ha hablado mucho últimamente, es Sintiéndolo Mucho, documental que es con un retrato de Joaquín Sabina, que ha sido elaborado por el director Fernando León de Aranoa, director de películas como El Buen Patrón, que ha estado acompañando a Sabina durante 15 años en sus diferentes giras y que ha ido recopilando material central para pues crear este, digamos, este acercamiento no solo a la figura artística de Joaquín Sabina, sino también a la figura más humana. En este caso, pues Sabina también ha comentado que ahí ha dado carta blanca absoluta para que Fernando León de Aranoa pues grabe todo lo que considere oportuno y tenía libertad también para hacer el documental según su criterio como director. Así que para los seguidores de Joaquín Sabina, una forma de adentrarse tras las bambalinas en la vida de este artista.
Años en esto uno no sea capaz de
la muerte.
Dicen que habla, pero no sabemos más.
Le dio por reír.
Yo tengo muchísima ganas de cantar una canción, pero no sé cuál. Es más, sé que hay una por ahí, por el éter, que está loca porque yo la canto.
Esto no se puede perder no se lo puede perder uno, ¿eh? Tiene una pinta maravillosa. Vamos con la siguiente opción.
Bueno, pues la siguiente es, seguimos con cine español, se trata de La Maternal, que es la nueva película de la directora Pilar Palomero, además cineasta que en 2020 tuvo muchísimo éxito con su película Las Niñas, una película que la llevó hasta los Goya, donde la cinta pues tuvo mucha repercusión, y ahora pues nos llega su siguiente trabajo, que también pues se sigue moviendo por terrenos femeninos y de adolescencia, en este caso tocando también el tema de la maternidad. La película pues se centra en la figura de dos mujeres jóvenes, madre e hija. La protagonista es Carla, una adolescente de 14 años cuya madre pues es madre soltera y se quedó embarazada siendo muy joven, y pues Carla pues parece que sigue un poco los mismos pasos de su madre, ya que con 14 años pues también se ha quedado embarazada. La situación económica y laboral de esta familia pues bastante precaria, y en este caso pues Carla, que como adolescente pues está atravesando también una etapa rebelde, pues ingresa en La Maternal, que es un centro para madres menores de edad, con la idea de que pues, poco le ayuden a sobrellevar los últimos meses de embarazo. Una cinta con una mirada social, una mirada comprometida, como ya había mostrado Pilar Palomero en Las Niñas, y que también, pues bueno, película que nos llega ya con la mirada también puesta en el anuncio próximo de las nominaciones a los Goya.
Roca te arropa.
Pues vamos a ver, la siguiente oferta ya no es española.
La siguiente ya no es española, es una película británica, se titula El Gran Maurice. Viene protagonizada por Mark Rylance, que fue un actor de tradición principalmente teatral, pero que hace ya algunos años pues dio el salto al cine de la mano de Steven Spielberg con El Puente de los Espías, y a raíz de ahí pues la verdad es que le ha cogido el gusto eso también del mundo del cine. Aquí le acompañan otros actores británicos, como es el caso de Sally Hawkins, de Riz Ifans o Johan Mears, y se basa en una historia real, en este caso la historia de Maurice Flitcroft, que es un hombre que vive en un pequeño pueblo inglés, padre de familia, con un puesto de trabajo como operador de grúa, pero un puesto de trabajo que está atravesando un momento inestable debido a la situación económica del país, y que un día viendo la tele de repente ve un partido de golf televisado y queda absolutamente prendado del juego y decide pues que esa es su vocación, jugar al golf, algo que nunca ha hecho en su vida, que no conoce en absoluto el deporte, pero aún así pues se empeña en participar en el Open británico. Su entrada en esta competición pues al principio es motivo de mofa, pero la perseverancia del protagonista pues irá haciéndose ganar un poco el respeto y el aplauso tanto de participantes como de público.
Hasta luego, Severino.
Pues nada, la última propuesta sí vuelve a ser española, porque no podía ser de otra manera.
Efectivamente, Reyes contra Santa es el título de esta película que nos llega, también con un perfil muy navideño, de manera que no solo arrancamos temporada pre-navideña en las plataformas, también en los cines. Es una película protagonizada por Carra Lejalde, David Verdaguer, Matías Yannick y Andrés Almeida, y en ella pues tenemos esa confrontación ya legendaria entre los Reyes Magos y Papá Noel. Los Reyes Magos como los defensores de la tradición en nuestro país, pero que de repente han visto cómo pues su protagonismo se va restando año tras año con la presencia de Papá Noel, que además pues en la película aparece presentado como una figura bastante arrogante. De repente pues el Krampus, que es otra figura vinculada al espíritu de la Navidad, aunque mucho más oscura, decide secuestrar a Papá Noel y el espíritu de la Navidad, con el fin de poder mantener la ilusión, pues encarga a los Reyes Magos precisamente ocupar el puesto de Santa Claus la noche de Nochebuena y repartir ellos los regalos. Así que una comedia, más con un Carra Lejalde que despliega aquí toda su vis cómica y que nos abre pues las puertas también en los cines para ir partiendo ya el turrón.
¿Quién tiene que repartir sus regalos?
¿En serio?
¿Qué manía con...?
¿Ya compraste mazapán y turrón o todavía no?
No, por aquí estamos a dieta porque hay que meterse en un traje.
Esta tarde, ¿no? Esta tarde tiene que meterte en un traje. Sí o sí.
Efectivamente.
Pues cuéntanos, ¿qué vas a hacer esta tarde, 18 de noviembre, en el Teatro Leal?
Bueno, pues hoy se inaugura el Festival Isla Calavera, Festival de Cine Fantástico de Canarias, Ciudad de la Laguna, que es la sexta edición de este evento, pues dirigido sobre todo a promocionar el género de fantasía, de terror, de ciencia ficción, de suspense, y pues hoy en el Teatro Real será la inauguración, con además la entrega de premios a tres de los galardonados de honor de este año, que son John Landis, director de Un hombre lobo americano en Londres, Deborah Anna Dulman, que es pues la diseñadora de vestuario de la mayor parte de las películas de Landis, y además fue diseñadora de vestuario de En busca de la arca perdida, y también pues vamos a tener pues ese guiño a lo que es el mundo del fantástico a través de los creadores de Canarias que han salido fuera, que se llama el festival llamado Premio SS Venture, que es el nombre del barco que conducía a los protagonistas a la Isla Calavera en la película de King Kong, y que este año va dedicado al también al diseñador de vestuario canario Jonay Bacallao, que ha trabajado pues en películas de Hollywood, pues por ejemplo dentro del entorno del universo cinematográfico Marvel.
Pues Manu, nada, que sea todo un éxito ese festival Isla Calavera. Yo espero verte esta tarde.
Por supuesto, allí nos veremos.
Un abrazo.
Te traje.
Hasta la tarde.
Hasta la tarde.
Pues un poquito de publicidad y enseguida volvemos con una de las sorpresas que le tenemos preparada para hoy, que ya la tenemos aquí en el estudio. Bueno, pues ya tenemos aquí sentado en la mesa de los estudios de Gente Radio a dos personas con las que yo quería jugar. jugar, porque la verdad, desde que presentaron este juego virtual del Trivial sobre el patrimonio del municipio de La Rotava, he intentado ganar, pero no he podido. Y la verdad, debo de reconocer que yo pensaba que conocía mejor el patrimonio histórico y cultural de La Rotava. Buenos días, Delia
Escobar. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Te iba a decir Carmen, Delia.
Sí, sí, un montón de gente que le sale eso, pero soy Delia, Delia.
Delia Escobar. Y Pablo Torres, ¿lo digo bien? Sí, técnico de patrimonio del Ayuntamiento de La Rotava y coproductor y coejecutor y de todo, porque Delia y ella han trabajado codo con codo para ofrecernos a todos los habitantes de La Rotava y a los que no son habitantes de La Rotava que les guste el patrimonio, porque aparte de jugar van a conocer y van a aprender muchísimo. ¿Ese era el objetivo del juego?
Sí, al final la idea surgió hace algunos meses. Siempre decimos que la Concejalía de Patrimonio Cultural, que aquí estamos el equipo que formamos parte de ella,
¿Soy muchos más, por cierto, antes de que siga?
No, básicamente somos nosotros los dos. Ya, tengo que decir una cosa antes de empezar, que lo hablábamos antes de entrar aquí, que el Ayuntamiento de La Rotava, para que se demuestre la apuesta que tiene clara por el patrimonio, es el único municipio de Tenerife que tiene un técnico de patrimonio como tal en su equipo. O sea, que para nosotros es un lujo y un privilegio. Ni siquiera La Laguna lo tiene, uno exclusivo en patrimonio. Y en Canarias solo hay dos, en una persona en La Palma y Pablo. O sea, que es un lujazo nosotros tener un equipo con esa calidad.
Y no hace dos días.
Y no es de dos días, sino ya lleva muchos años incorporado también trabajando. Y el objetivo del juego un poco era lo que es la difusión y divulgación, que es una de las patas que nos hemos marcado trabajar muchísimo en este mandato, y es dar a conocer el patrimonio de La Rotava. No solo a lo mejor el patrimonio arquitectónico, histórico, que quizás es el primero que nos viene a la cabeza, sino también otros tipos de patrimonio, como puede ser el etnográfico, el popular, el natural. Y se nos ocurrió la idea de hacer un juego para que fuera de una forma divertida y dinámica y poder llegar a la mayor parte de la ciudadanía. Y el objetivo que tiene el juego no es solo en sí que aciertes las preguntas, sino que aprendas lo que aparece en cada una de ellas durante el juego.
Yo les digo yo que es difícil, ¿eh?
Las preguntas difíciles las hizo Pablo, yo tengo que decirlo aquí.
Es culpa, como siempre, los técnicos pero tienen la culpa, sí, Delia. Si no, si no hay, los políticos están incólumes.
Si no, también se lo pone fácil, no tiene, gracia. Su chicha, ¿no? Lo bueno es que sea difícil.
Oye, la dirección es lo único que les tengo yo que criticar. Porque routing tales es complicado de escribir.
Sí, bueno, eso fue porque la plataforma digital con la empresa que la que lo hicimos nos planteó esa opción. Pero bueno, lo estamos poniendo como un código QR para que la gente sea más fácil acceder.
Te lo agradezco. Sí. Porque yo, menos mal que aquí copias, sí, pegas, exacto, y tal. Sí. Pero es patrimonio-laorotava.routingtales, de letreo routingtales.
Lo más cómodo es pinchar el enlace o
el QR. O el QR. Es un trivial convencional. Pasa que es que en vez de tener deporte, ciencia, biología, historia, pues tiene otras temáticas, ¿no? ¿Cuáles son esas temáticas?
Pues digamos que es el patrimonio cultural de La Rotava en todas sus vertientes, desde la natural, la etnográfica, la arquitectónica, la histórica, una sección secreta que es un poco más bien de biografía y la documental.
A mí me ha salido ahora aquí el patrimonio que estoy jugando. Es que no he ganado todavía. Patrimonio etnográfico. Yo pensaba que eran más preguntas. ¿Cuántas son en total? Me dije que 40.
¿Eh? Sí, por cada quesito, cada bloque patrimonial, como decía Pablo, hay cuatro, máximo cinco preguntas y hemos intentado abarcar distintos ámbitos, distintos sectores para un poco divulgar lo máximo posible en cada uno de sus ámbitos. Y la esencia del juego es que la persona que complete el total de las preguntas y las acierte, que tienes varias posibilidades. Si a la primera no te sale bien la respuesta, puedes pinchar otra, porque precisamente se trata de que la gente aprenda y se aprenda la respuesta correcta. Entre todas las personas que acierten, pues habrá un sorteo para pasar un fin de semana en el parador del Parque Nacional del Teide, que es Patrimonio Mundial.
Con tiempo ya podíamos hacer una sección y hacer participar a los oyentes de este juego. Pero ya la primera en la cabeza, no la sé.
A ver.
La primera es, ¿cómo se llamaba el festival de carnaval tradicional que se celebraba en Bebedero?
A ver.
No se la sabe ninguno de los dos.
A la autora y también quién rescató la tradición, pues sí. Aquí tenemos.
Bueno, eso es el bicho.
El bicho.
El bicho de...
No la sabía yo, ¿eh? Sí. No la he pinchado porque me sale falta que salga rojo.
Pues mira, el bicho era una fiesta que se hacía en la zona alta de La Rotava, más concretamente entre la zona de Pinolere, Barroso, Bebedero, y es muy parecido a lo de los carneros de Tigada y del Hierro. Una persona se vestía con pieles, se teñía toda la cara de negro, que era el bicho, y iba atado con una cadena con otra persona que hacía el personaje de domador. Iban por todas las medianías de la Orotava, yendo de casa en casa asustando a la gente o en los caminos que se encontraba, y luego terminaban siempre, eso era durante varios días, terminaban en una venta donde había una fiesta con un baile y soltaban al bicho y se encargaba de eso, de asustar a la gente, de teñir la cara con carbón y demás.
¿Se va a rescatar esa tradición?
Pues mira, tras un estudio que se hizo aprovechando las fuentes orales, el Colegio Manuel de Falla en su aula de etnografía lo recuperó y se hizo hace algunos años en el colegio, y la verdad que eso fue también un logro, el poder recuperar una fiesta que estaba prácticamente extinta.
Ya les digo a ustedes que no pueden tener mucho tiempo para responder porque se me acaba de ir para afuera, para que no utilicen Google, aunque si son hábiles y tienen un móvil al lado del ordenador, pueden hacer algún truquito, ¿no? Pero bueno, podríamos echar el vistazo, pero son 40 o 50 preguntas. ¿Esto se va a hacer algún tipo de promoción a través de los colegios, de la educación, para que utilicen este juego para aprender muchísimo? Porque la verdad es que es súper interesante. Yo estoy enganchado, sinceramente. Entre otras cosas porque nunca gano.
De hecho, lo que acaba de hacer nuestra concejala es explicar el motivo de la respuesta o la respuesta en sí. Cada respuesta tiene su explicación breve, donde se trata de divulgar o de hacer entender pues esa motivación. Lo que pasa que es verdad que solo tienes un minuto y medio para resolver los cuatro acertijos de cada apartado. Luego la explicación ya tienes, y es donde tienes esa pequeña trampa para volverlo a intentar ya con la explicación correcta.
Pues tenemos otra aquí de patrimonio arqueológico, a ver si quién se la sabe. ¿Qué elementos o símbolos aborígenes fueron donados al Ayuntamiento de Orotava en el año 1844 por Philip Baker Webb? Esta la acerté cuando la hice. Entre otras cosas porque es bastante sencillo. Y las opciones son varias, pero a ustedes no se las doy.
Bueno, Pablo, yo respondí la anterior.
Yo creo que solo hace falta entrar al ayuntamiento ahora mismo, que en la escalera principal pues tiene las respuestas. El Añepa y el Banot donados y aparecidos en la cueva de Bencomo hace más de 150 años.
La cueva de Bencomo, que ahora está tan de moda porque se quiere hacer allí un medio museo.
Exactamente.
Que no se sabe si la entrada es de la Orotava o es de Santa Úrsula y hay un conflicto de taca-taca.
Sí, después de...
Ahí apareció esto.
Sí.
Después de eso 30... no lo sabía. Sabía que era una Añepa y un Banot, pero...
Hablando de actualidad, hace escasamente 2 años y georreferenciadamente ya se delimitó o se determinó que pertenecía al término municipal de Orotava. Entonces, a partir de ahí, y gracias también a la labor de esta señora que tenemos delante, pues han iniciado las gestiones para poderlo adquirir y...
Cuéntanoslo, porque yo es un tema que me interesa. Y además, en un momento dado, el Ayuntamiento de Orotava apostó porque hizo una adquisición de suelo por allí que es muy interesante para... Importante.
Sí, bueno, pues como decía Pablo, cuando ya se determinó que
efectivamente... Esto no estaba previsto, ¿eh?
No, pero aproveche
que tienes
aproveche que tiene el equipo de la Concejalía de Patrimonio.
Sí.
Como decía Pablo, estaba la duda de si realmente la cueva estaba en el municipio de Santa Úrsula, en el municipio de La Orotava. Cuando ya se determinó con documentación de que efectivamente pertenecía al municipio de La Orotava, el ayuntamiento inició el expediente para hacer la compra de la parcela con la cueva donde se encuentra ahora mismo. Ahí se demoró un poco porque aparecieron dos personas que decían que eran los propietarios de la cueva, entonces tuvimos que pedir documentación para verificar cuál de los dos era. Ya tenemos claro quiénes son los propietarios y ahora estamos en el proceso de negociación. Hay una tasación con un precio sobre adaptado a las condiciones del terreno y demás, el precio público, y estamos en negociaciones con la familia para poder adquirirla, comprarla, porque el objetivo es vincular la cueva con el mirador de Humboldt, que estamos transformando queremos convertirlo en un centro de interpretación de Humboldt y de la cueva de Bencomo, y que estén vinculados un espacio con otro.
Tan bonito.
Sí.
Qué proyecto tan bonito, y ya te ruego que si va a ir acelerándose, que parece que hay luz al final del túnel, sí, pues nos tengas perfectamente informados. A mí es que personalmente me apetece muchísimo ver allí,
claro,
utilidad a aquello, porque...
Hombre, la cueva ya se limpió, se arregló, incluso esta semana hemos presentado una exposición en la que se ha virtualizado también, ya accediendo a la página web del ayuntamiento puedes pinchar y hacer una visita 360 de la cueva para visitarla. Lo que queremos es llegar a un acuerdo lo antes posible con los propietarios, porque si no es así, tendremos que llegar a una expropiación, y eso es lo que estamos evitando, porque ahí se demoraría muchísimo más en el tiempo el expediente.
Yo conozco a uno de los que dice que es propietario. Uh-huh. Así que en lo que vivo en este le convenceré para que lo arregle. No le paguen poquito,
A la familia le interesa que sea una compra, porque si es una expropiación se quedan sin ninguna contraprestación económica. O sea que por todas las partes nos interesa llegar a ese acuerdo.
Y es un tema de muchísimo muchísimo interés para, yo creo que para el municipio y para toda la comarca, ¿eh? Tener allí
y darle aquello. Un lugar, darle el lugar que se merece a ese espacio que tanta importancia, tanta relevancia ha tenido a nivel histórico y que ha quedado un poco en el olvido al acceso de muy pocas personas, y yo creo que es un justo reconocimiento a la historia de Canarias y de la Orotava.
Yo sigo tirando aquí, y ahora que dices patrimonio documental, es decir, están saliendo que es sitios diferentes. ¿Esto lo tenéis preparado o el que hizo la aplicación lo hizo bien?
Aleatorio.
Tú lanzas la ruleta y sales. Lo que pasa
pues a ver, aprendemos algo con la siguiente pregunta. Esta no la he hecho todavía, fíjate tú. ¿Cuál es el nombre de la publicación periódica de temática medioambiental cuyos ejemplares se encuentran custodiados en la sección de archivo hemerográfico de la Biblioteca Municipal de la Orotava?
Es probable.
El Campo es una de las publicaciones avanzadas a su tiempo.
Sois malos porque pone El Heraldo de la Orotava, El Imparcial y El Campo. Y la respuesta es El Campo.
Pero El Campo es que...
Tiene tres
yo creo que Diego está aprovechando, va a ir acertando preguntas. Sí, sí,
pero es que no me dejáis porque el tiempo se me clava y tengo que volver a empezar.
Es curioso porque es una... nosotros tenemos, y también Delia es la concejala de Archivos y Bibliotecas, tenemos una de las mejores hemerotecas de Canarias después de la Universidad de La Laguna.
Es importante que lo digas porque es un gran desconocido ese dato que acabas de dar.
Muy, muy importante, y esta publicación que fue en La Orotava, un editor que se llama Antonio Lugo Massieu, natural de La Palma y residente en La Orotava.
Conocemos los Massieu después de la casa Massieu con el que fue la sede de
relacionado. Pues era un compendio del concepto de publicaciones de artículos ecologistas o medioambientales en una época que todavía ese concepto no estaba desarrollado. O sea que tenemos ahí una joyita editorial donde ves la calidad de los textos y la preocupación que había por el medio ambiente que no se tiene ahora. Curiosísimo. Y lo tenemos custodiado, todos los ejemplares, en la biblioteca municipal.
Que se pueden consultar, además.
A mí todo esto me apasiona y te pongo un punto negativo. Que yo a Delia, de ponerle críticas, a veces digo, tengo que criticarla más porque se me ve el plumero. Yo te apuesto mucho por el futuro de la Orotava, si esta señora está en él. Me callo. Una asignatura pendiente, divulgar todo esto.
Mira, nosotros estamos haciendo una labor lo máximo posible para poder visualizar sobre todo el trabajo que se hace en el archivo municipal, que tenemos a cuatro trabajadores allí, funcionarios que están trabajando durante todo el año para nosotros le decimos que es el lugar donde habita la memoria y hacemos numerosas campañas para que la gente aproveche ese recurso que se paga con recursos propios municipales, con los impuestos de todos los vecinos y vecinas, no solo para consultar el material documental que hay dentro, sino también para donar. Hay muchísima gente que tiene muchísimos documentos importantes en sus casa y nosotros le decimos que lo pueden donar de además como cada uno quiera. Tú puedes donar una copia al archivo y tú te quedas con el original. Esa copia que tú donas o el original se puede quedar guardado sin que nadie lo pueda consultar, pero para tener un lugar protegido de ese documento, o que se pueda compartir por cualquier persona y que te nombre como la persona que lo cedió o de forma anónima. O sea, damos todas las facilidades posibles. Y la labor que hacemos de divulgación, pues hacemos actividades con los centros escolares del municipio para que vayan a visitarlo. Hacemos exposiciones dentro del archivo y fuera. Aprovechamos a veces, por ejemplo, ferias como de la ciencia o las fiestas de la Orotava para hacer exposiciones para que la gente pueda ver qué material tiene el archivo municipal. Imagínate que estamos hablando que hay un fondo documental de casi 95.000 fotografías, por ponerte un ejemplo. Tenemos más de 2.000, si pones toda la documentación en línea, tenemos más de 2.000 metros de documentación puesta en línea. Y estamos intentando también buscar fórmulas para que cuando las personas pasen por fuera del archivo, de alguna forma se pueda visualizar y puedan verla mejor, porque la verdad que es un recurso que es envidiable. Vienen historiadores, investigadores de todo el archipiélago prácticamente a consultar la información y tenemos esa duda pendiente de que cale realmente en la población del Orotava. Y en ese camino estamos, pero es un reto, sí.
Y luego la sección pionera que tenemos en el archivo.
Sí, que somos el único archivo de Canarias que recoge las fuentes orales como fuentes de información.
Ay, qué bueno.
Eso no lo hace ningún archivo de Canarias, sorprendentemente. Cuando imagínate todas las entrevistas que tú puedes hacer, incluso desde la radio, que hay muchísimo material súper importante cuando se hacen entrevistas monográficas, o cualquier persona, investigador, que ha hecho un trabajo, una labor de investigando a los agricultores de las medianías sobre el cultivo de la papa, por ejemplo. Pues a día de hoy esos investigadores no tienen un sitio donde ceder esa documentación en Canarias, porque no lo hace ningún archivo.
¿Y ustedes la recogéis?
Y nosotros empezamos desde hace 2 años a hacerlos en la Orotava.
Una buena iniciativa, además también valiente y moderna. ¿Estáis vinculados con la Universidad Europea de Canarias, que está afincada en la Orotava, para darle mayor contenido aún a este archivo y a esta biblioteca y a estas tradiciones y a este patrimonio?
Sí, la verdad que hacemos un trabajo de coordinación con ellos, una labor siempre de parte y parte, desde alumnos que hacen prácticas a veces, formaciones que ellos hacen concretas donde cuentan con nosotros. Pablo, por ejemplo, y yo hemos ido varias veces a dar incluso algunas charlas, algunas conferencias con los alumnos, y la verdad que hacemos una simbiosis muy buena entre ambas instituciones. Tenemos unos buenos nexos de unión y de trabajo en conjunto.
Yo estoy dándole vueltas a la cabeza, que a la vez que hablo con ustedes y se me ocurren muchas cosas que no quiero decir en micrófono abierto, pero después se las voy a proponer, porque hace tiempo, bueno, ya lo digo, porque no lo voy a decir, tampoco es pecado. Hace tiempo que yo quería buscar, incluso hablé con un historiador para hacer una pequeña sección quincenal de 15-20 minutos de historia del Valle. Y te lo voy a proponer a Pablo.
Hombre, ahí lo tienes. Yo
para que venga una vez cada 15 días que nos cuente anécdotas. No utilizando el juego o no utilizándolo.
Sí, no es por echarle flores y porque esté delante, pero la verdad que tenemos un técnico de patrimonio que es de lujo y tiene una cantidad de información.
Y si le dan permiso y quieren divulgar, pues mira, nada mejor que Gente Radio.
No, la verdad que él es una fuente de información, pero en todos los sentidos. Yo a veces le digo, tenemos el archivo municipal, pero yo a veces llamo a Pablo y la consulta se hace al momento, ¿sabes? Tiene una cantidad de documentación guardada en su cabeza, de memoria, fechas y todo, que de verdad que es un libro abierto.
Y seguramente tendrá un montón de anécdotas que a todo el mundo que las escuche les agrade escucharlas y además nos ayudará a comprender el momento en el que vivimos conociendo lo que nos ha pasado aquí en este valle.
Con la historia cíclica, yo agradezco enormemente las palabras de mi concejala y el reconocimiento, porque después de tantos años pues está muy bien, pero simplemente es amar lo que te gusta, a lo que te dedicas, tener la suerte de desarrollarlo y sobre todo escuchar. Por eso el patrimonio oral es clave y que lo estemos recogiendo nos hace acrecentar nuestros conocimientos y poderlos divulgar. Entonces, eso es clave, simplemente escuchar y divulgar.
Pues, oferta hecha, hablaremos. Seguro ahora me cruzan no, los contactos.
Un día con Pablo, una entrevista sobre la historia de la Orotava. Vamos, ya te digo, es un libro abierto, de verdad. En todos los sentidos y en todos los ámbitos del patrimonio. Aproveche. Bueno, yo te estoy comprometiendo sin saber. Sí,
No. Tú aprovecha y pide un RPT nuevo y un aumento de sueldo. Oye, pues yo os invito también a esto y a que sigáis profundizando en este juego, que yo creo que es una herramienta buenísima para llamar la atención de todos los habitantes de la Orotava, que conozcamos nuestro pueblo y que además sintamos pasión por él, porque aquí hay cosas muy curiosas, muy interesantes, que nos permitiría hablar horas y horas y horas.
Sí, es importante decir que el juego se puede hacer hasta el 30 de noviembre. Hemos puesto 15 días nada más, porque queremos hacer el sorteo del premio a principios de diciembre, vale. Pero la verdad que a día de hoy habían 400 y pico personas que han completado el juego, y para ser la primera edición es un exitazo y probablemente lo volvamos a repetir el próximo año para celebrar el Día del Patrimonio Mundial.
¿Has dicho qué fecha? ¿Por qué?
El próximo año lo haremos también en la segunda quincena de noviembre probablemente.
¿Con preguntas nuevas?
Claro, por supuesto. Sí,
sí, sí. ¿Y después la edición en cartón?
También, por supuesto, sí.
Cuando es un proyecto por desarrollar.
Sí, sí, cuando tengamos varias ediciones, ¿por qué no? Como el Septen, que antiguamente existía.
Y lo tengo en casa.
Y yo también.
Pero es difícil de jugar, este es más agradable.
Sí.
Este es más agradable.
Información hay para eso.
Sí,
contenido y si no la vamos sacando. Exacto. Ya te tengo cogida a la vez, cada 15 días, vete poniendo en la agenda Gente Radio a hablar de la historia. Delia, siempre es un placer, tú lo sabes.
Gracias, muchas gracias.
Muchas felicidades por la iniciativa, que es valiente y moderna y es de lo que se trata. Y acercar la historia a quien vivimos aquí es... Te agradecer.
Muchas gracias.
Y Pablo, ya sabes, ya te hemos fichado para la gran familia de Gente Radio.
Muchas gracias.
Vas a aportar mucho a este programa.
Vamos a ver. Gracias.
Pues bueno, con este temita acabamos el recuerdo a Manuel Carrasco al haber compartido con él y con su música esta semana. Mujer de las Mil Batallas es el último tema que compartimos con todos ustedes.
La vida tiene tu nombre, mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada. El valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer, no se despeina el alma. Más que si se puede uno y otro más, mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás recuerda mi melodía, que te quiere y acompaña. Y si es tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede.
Pues no podíamos concluir el programa de hoy ni el programa de esta semana sin la tertulia de los viernes, que además hay un habitual, que es Pedro González. Buenos días, don Pedro González.
Buenos días. ¿Habitual de qué?
Habitual de los viernes. Hacía tiempo que no te veíamos, pero era habitual de los viernes. Es que entre una cosa y la otra, pues se nos han ido complicando las tertulias. Pero hoy no podíamos faltar con la tertulia, aunque se nos ha quedado un poquito azul o verde o... Don Perico Bravo de Laguna, que ayer no pudo venir porque estaba un pobre, un poquito de aquella manera, pues ha venido hoy.
Sí.
Pues, muy buenos días. Y bueno, la carencia, y tenemos que hacer un recuerdo porque también estaba invitado Manuel de Prado, pero ha sufrido el fallecimiento de su suegra, que hemos pensado que el COVID ha acabado, pero todavía no. Una nueva víctima de este virus cabrón. Pues nada, Manuel, desde aquí nuestro más sentido pésame y que todo pasa, así que tranquilo y para adelante. Como los de Alicante. Hubiese quedado una tertulia un poquito más compensada, pero bueno, hoy creo que nos vamos a hacer sangre.
No presuponga, porque a lo mejor está presuponiendo aquí que vamos en una misma dirección y nos tiramos los tratos.
Yo creo que con los temas de actualidad de esta semana, difícil español no está de acuerdo con lo que vamos a hablar aquí encima de esta mesa. Ayer me costó aguantarme con algunas de las opiniones, pero bueno, como esta radio es plural y es libre cada uno de decir lo que le parezca, pues tanto Javier Abreu como Carolina Rodríguez dijeron cosas que hay que respetar, por supuesto. Yo no comparto y fui educado, las respeté, por supuesto, como siempre, ¿no? Pero de los temas que hablamos ayer con ambos dos y que hemos venido hablando de esta semana, difícilmente podemos estar en...
Es que voy a utilizar una frase que creo que al compañero Tertulia le va a gustar, que es de Giorgia Meloni, que dice que para las feministas de izquierda la mujer deja de ser mujer cuando el agresor es de una determinada condición.
¿Cómo?
Que la mujer
la Meloni esta
no, pero tiene razón. Es que la mujer vamos a ver, lo digo por ejemplo porque cuando
porque todavía no le he cogido bien,
la mujer deja de ser mujer cuando el criminal que la agrede es de la condición que le interesa proyectar a la izquierda. ¿Por qué digo esto?
No a toda la izquierda.
No, a una parte de la izquierda. Ahora mismo a todas. Bueno. Ahora mismo a todas. Porque no he oído a nadie pronunciarse en contra.
Yo sí.
Entonces, no.
Pasa que no puedo decir su nombre porque igual le ponen la etiqueta y la sacan del partido.
Pues ya está. Y además.
Pero yo sí lo he oído.
No quiero entrar.
Muy democrático el partido.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando en la manada había un militar y dos guardias civiles, o dos militares y un guardia civil, no me acuerdo bien de esto. Bueno, no los califico, ¿no? Entonces, no había que tener juicio. Prácticamente. Había que lincharlos en la plaza pública.
Se lincharon durante...
No.
Mediáticamente.
No hablo mediáticamente, sino había que haberlos puesto allí en la plaza y que fueran allí y los lapidaran, ¿no? Y les tiraran piedras. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que desgraciadamente manadas hay todos los meses. Pero ya, cuando
pero
la,
no todos los días.
No todos los días, pero cuando las manadas de argelinos, cuando las manadas de magrebíes, cuando las manadas de...
Eso que estás diciendo es verdad y jode decirlo, pero hay que decirlo. Claro.
O cuando sale, por ejemplo...
Pasa que esta ley venía a proteger o cuando sale, a esa gente, a atacar a esa gente.
Y voy más allá y me voy fuera de la frontera porque es una persona, cuando uno de los hermanos Carter se suicida con sobredosis y ha hecho público que está destrozado porque su hermana mayor lo violaba, eso pasa desapercibido.
No lo conoce nadie.
No, pero después conocíamos hasta dónde vivían los padres o la hermana o el amigo de los de la manada. Y entonces, esto me recuerda a un pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz que yo tuve que debatir con la persona, bueno, con la izquierda del puerto, en que yo les venía a preguntar, por ejemplo, digo, ustedes quieren lapidar a estas personas, pero después están en contra de la prisión permanente revisable. Entonces yo les preguntaba, cuando viene un violador, como el del ascensor, que ha violado a 84 mujeres, ¿cuál es la pena para ustedes justa? Cuando viene un malnacido que viola a una niña de 10 meses, que la destroza y durante 5 días está sufriendo hasta que finalmente muere, ¿cuál es la pena? Yo le digo la pena que me viene a mí en mi cabeza, pero el Estado no me la puede permitir. Entonces, como mínimo, la prisión permanente revisable.
Pues no se le da.
Pero esto, según lo que le interese, según quien sea. ¿Por qué? Porque no juzgan hechos, juzgan ideologías. Entonces, pasaba con el...
Eso lo he dicho esta semana. Con el asesino de
pasaba con el asesino de los tirantes, ¿no? Es decir, como la víctima era de derecha, pues había que matarla, ¿no? Prácticamente. Entonces, aquí sucede lo mismo, y creo que es por donde querías entrar, y no quiero acaparar el debate, con lo del sí es sí, ¿no? Entonces, es un disparate supino. Y se vino anunciando y diciendo por Vox y por el Partido Popular durante toda la tramitación. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta no fue jurídica. La respuesta no fue técnica. La respuesta no fue un debate sosegado. No. La respuesta fue ideológica, diciendo ustedes son unos machistas. ¿Y qué pasa? Que ahora los machistas eran los que defendían a la mujer. ¿Por qué? Pues yo puedo decirlo. Y,
porque mire, técnicamente es lo que
voy a poner, y, si me permite...
Yo, perdonen que les diga una cosa, porque yo no soy jurista ni quiero serlo, pero intento aplicar el sentido común que a veces me falta, ¿no? Pero si realmente había un problema en este país porque las condenas por agresiones sexuales había dificultad de interpretación, si era abuso, si era agresión, si era violación, en función de si había resistencia, no había resistencia, si había penetración, si había penetración. Si todo eso era un galimatía, ¿por qué no se ha...
Pero ¿quién ha dicho que
se endurecen las condenas se clarifican los términos?
No, ¿quién dijo que era un galimatías? ¿Quién? ¿Quién lo dijo?
Había sentencias que no estaban mucho de acuerdo a la población. No,
había unas sentencias de telediario con el tema de la manada.
Bueno, y más cosas.
Mire, ahora sabes lo que tenemos.
Que quiero puntualizar este tema. Había un agujero legal porque para que se condenara a una persona por violación, poco menos tenía que haber una resistencia demostrable. De que se había resistido.
¿Que eso no es verdad?
Bueno, creo que sí, porque hay sentencias, no la de la manada solo, donde hay ciertas incongruencias.
¿Que eso no es verdad? ¿Eso es la interpretación que se hace de la sentencia de los telediarios?
No, Pedro, no.
No, vamos a ver.
Tú eres jurista y vas
a... Por eso te lo digo, digo.
Yo creo que la violación está tipificada y está bien...
Pero exigía resistencia.
No, señor.
Eso se ha eliminado del Código Penal, sí, Pedro. Exigía resistencia.
Que no, señor. Que no. Yo no sé. Una cosa distinta. Vamos a ver. La violación siempre se ha entendido. La diferencia entre abuso y violación era que el abuso no había penetración. Y en la violación podía haber penetración anal, vaginal o bucal. Bueno, de momento.
¿Y con qué miembro de más también diferenciaba? Si era con una cosa con la
incluso,
otra.
Incluso. La diferencia, por ejemplo, si había penetración con dedo digital, por ejemplo, con los dedos ya se entendía como agresión sexual y no como abuso. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Oiga, violencia o intimidación. Eso generaba la agresión. Oiga, cuestión distinta es que no dijo absolutamente nada. Se entendía también agresión sexual cuando una de las personas, una de los que tenían la relación sexual, estaba absolutamente bebido o ebrio y no era consciente como para manifestar su voluntad. Y se aprovechaba de esa situación, que es lo que se conoce como el prevalimiento.
Y ahora también se ha incorporado el tema de las drogas o de la...
¡Eso ya estaba!
Bueno, pues, entonces vamos a creer a alguien o de lo que dicen, ¿no? Había que tocar, entonces no había que tocar la ley. Había que tocarla, ¿no?
¿Por qué?
Porque había que actualizarla.
No, pues bueno, vamos.
Y había que tapar los agujeros que se habían demostrado que tenía.
Pero como la Constitución...
Pero no se endurecen las penas. La que Constitución, a lo que voy, tú dices, lo que amenaza a mí...
Pero
que
¿por qué no se endurecen las penas? Y pues, yo te explico por qué no se endurecen las penas.
Deja hablar con Pedro, porque si no...
No se endurecen las penas.
No hablo de lo que yo no...
Primero, por una cuestión ideológica, ¿no? Porque...
¿Pero cómo va a ser eso?
No, vamos a ver, si se endurecen las penas...
A mí me gustaría que se endurecieran las penas.
Si se endurecen las penas mucho, algún que otro diputado de Podemos todavía estaría en prisión. Primero. Pero más allá de eso, el problema es que han equiparado la cachetada o la nalgada en el culo con la agresión sexual.
Exacto.
Ese es el problema. Mm. Ese es el problema. Entonces tú no puedes meter a alguien en prisión 12 años por dar una cachetada en el culo. Mm. Esa es la historia.
Pero si puede sacar a uno que ha dado algo más de una cachetada al culo pues, aplicándole la pena menor, que es lo que está pasando al revisar la
condena. Porque eso, cuando esto pasa,
han abierto la manica
y me callo
grande,
ya para que hable Perico. Digo, esto pasa cuando tú pones a unas inútiles políticas a hacer leyes que absolutamente cegadas por la ideología, con un tipo al lado que es Pedro Sánchez, que le permite absolutamente todo porque le interesa que haya malos en el gobierno para él aparecer como el bueno. Y que no hacen, y después encima sale diciendo que personas que diariamente están estudiando, como son los jueces, que habrá de todo, pero oiga, la gran mayoría, la generalidad,
un poco más formado que ellos,
la generalidad de entrada ha cotizado más a lo largo de su vida. El juez por lo menos ha cotizado más que ella, que ha cotizado 2 meses fuera del gobierno. O mes y medio, para no exagerar.
Es que solo un auténtico ignorante es capaz de meterse con la profesión de otra persona que desconoce. O sea, yo no le puedo decir nunca, pero absolutamente a nadie, ni a un abogado, ni a un médico, ni a un historiador, que se forme. Entonces, salvo.
Pero ¿sabes quién dijo
eso? La desfachatez.
¿Sabes quién dijo eso? Eso lo dijo Carolina hace 2 meses. Carolina Rodríguez, a la que tú nombrabas antes, en un pleno, llegó a decir que es que a los técnicos municipales les faltaba formación y sensibilidad con las mujeres.
Con la perspectiva de género, que es verdad que hay que ponerse la gafa violeta.
No, pero ¿qué perspectiva le falta? Lo que le falta a ella es cordura en algunas cosas. Que no se deje cegar por el sesgo ideológico. Uh-huh. Es que se ciegan y no saben ver las
cosas. Eso es un mal de la izquierda.
Una cosa es defender a la mujer y otra cosa es que porque me pongo una camiseta violeta soy más feminista. Oiga, no tiene nada que ver.
Esto tiene arreglo, por cierto, porque a mí lo que me preocupa es que hemos metido la pata. Primero, la ministra no va a reconocerlo. No tiene humildad suficiente, le sobra la soberbia. Ayer en el Senado a mí me parece que yo no sé si eso es un delito. Es decir, en el Senado decirle al presidente...
No, está en cámara. Eso no lo dice fuera.
Porque yo ver al tipo decir, no, es que usted no tiene formación para juzgar. Y el hombre, pues, muy educadamente...
Ah, bueno, pero no lo dijo en sesión parlamentaria, ¿verdad? No, lo dijo fuera. Mire, yo te voy a leer una resolución de 16 de noviembre de 2022 de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Dada cuenta, vista la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 10 del 22 de 6 de septiembre de Garantía Integral de Libertad Sexual y vista la nueva redacción de los tipos delictivos contra la libertad sexual, de ese traslado por 3 días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para informe respecto si procede una nueva individualización de la pena privativa de libertad y con sus resultados se acordará. ¿Qué es lo que hacen los jueces de oficio? Es decir, ¿qué es lo que se aplica en el Código Penal? El Código Penal más favorable. Y es un principio inamovible.
Eso lo sé hasta yo.
Pero Pachi López no.
Y además, que si le reducen la condena, después no tiene vuelta atrás. Eso lo sé.
Pachi López, socialista, que fue presidente
del Parlamento
y del País Vasco, vino a decir que ahora sacan una ley a aplicar retroactivamente.
No se puede.
No, eso es insultar a la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Pero más allá de eso, es decir, dice, tiene arreglo. Oiga, todo el que esté en prisión por un delito sexual, a correr ahora a presentar los escritos en el juzgado.
Todo.
¿Por qué?
Porque ¿tú te crees que ya no lo han presentado?
Esto es una resolución que me han notificado a mí.
¿Tú crees que vamos?
Entonces, a partir de ahí...
A la calle todo.
Yo aplico los que hayan cumplido, a lo largo de
le la van pena. A reducir las penas, es un hecho.
Sí. Hay varios que están fuera ya, que han salido.
Uno de ellos que se ha beneficiado, uno de las manadas.
No, pero ahora
motivo de empezar con
no, pero ley. Ahora ¿de quién es la culpa? De los magistrados.
De los machistas.
No, y tú lo lees y te dice, no, es que el Tribunal Constitucional, la mayoría es conservadora.
Y el Supremo también, que tiene que
pronunciarse. No, y perdón, y del Supremo la mayoría es conservadora. ¿Qué pasa? Ahora también los magistrados del Tribunal Supremo no tienen perspectiva de género. O sea, los magistrados del Tribunal Supremo no han tenido madres, no han tenido hermanas, no han tenido hijas, no han tenido mujer.
Pero vamos a ver,
son todos machistas.
¿Cuántos jueces han sido nombrados jueces después del año 78?
Pues prácticamente la mayoría.
Vale, ¿cuántos? Bueno. Prácticamente la mayoría, ¿no? Claro, ¿cuántos cursos de formación?
Los demás están jubilados, ¿no?
¿Cuántos cursos de formación paga el Ministerio de Justicia para sus letrados? ¿Cuántos? Porque yo conozco, no conozco muy de cerca la justicia, pero la conozco, y cuando no están en un sitio, están en otro con unos cursos de reciclado. Y no, de los pero, cursos de reciclado pero, que van a dar, como mínimo uno al año, es de no, perspectiva
yo
de género.
Yo te voy a decir una cosa.
Como no, mínimo uno.
No le dan cursos para saber utilizar... No les dan cursos sí. para saber utilizar la videoconferencia.
Eso es verdad.
Pero para
interpretar
para,
las leyes,
la sí. interpretar la, no, pero para interpretar la ley de violencia sobre la mujer, eso sí. sí.
Ah, hombre. Uno al año mínimo.
Que después,
y viene a decir que no hay formación.
Vamos a ver, vale. que se gasta un ministerio de 10.000 millones de euros o 20.000 millones de euros al año, que es el de igualdad, para sacar informes para los amiguetes, camisetas violetas, gastándose y diciendo
rotulación bolería, de semáforo
rotulación no de semáforo
y de bancos y de coches de correo
y de comisaría poniendo esto, y después resulta que los juzgados especializados en violencia sobre la mujer no tienen que traerse los funcionarios los bolígrafos de su casa porque no tienen ni para bolígrafo. Eso tiene,
pero tienen para unas salas amables
qué fantástica. Salas amables ni que nada,
¿cómo que no? Las salas amables están preciosas. Tú que no has entrado nunca ninguna.
Yo sí he entrado.
¿Te parecen feas?
Por supuesto. Me parece fea, no por la sala en sí mismo, sino por donde se ubica. Claro, es que tú me estás hablando de a lo mejor de los palacios de justicia, pero tú que conoces perfectamente la Orotava, que no hay palacio de justicia.
Para mí no ha habido sala amable, ya te digo yo.
La sala amable del juzgado del puerto es la calle Casino o la calle La Hoya, el bar que está un poco más abajo, ¿no? Esa es la sala amable, porque es que no tiene sala de espera. Entonces, ¿qué sala amable van a hablar? Si lo que se gastaran nada más que en una contraportada de un periódico tirada nacional para comprar el periódico con una publicidad institucional lo aplicaran realmente a los juzgados, otra cosa estaríamos hablando.
Yo lo que me preocupa es que en este país llevamos más de 10 años gastando presupuesto público en solucionar algunos problemas, uno de ellos este, el tema de la violencia sexual o la violencia de género o la violencia contra la mujer o las debilidades que tenía la mujer en la sociedad y en las leyes de este país hace mucho tiempo. Y yo creo que no estamos mejor.
Claro que no, pero es que no esto no
como
se arregla
sociedad,
con, ni con las leyes ni con nada. Se arregla con la educación. Y no hay educación. Cada vez hay menos educación. Cada vez
eso se lo preguntaba yo ahora a Carolina. Porque nuestra generación, tú eres más joven, pero yo soy más mayor. Pero
¿soy más joven que Carolina?
No, más mayor, más joven que yo. Vale. Que a mí me ha costado trabajo quitar ciertos comportamientos también, automáticos, ¿no? Reacciones automáticas que uno tiene por la educación que uno ha recibido en el mundo que se ha criado. Y yo no me considero mismo ni homófobo, ni racista, ni misógino.
No, el problema es que no te consideres tú, que te consideras.
Pero es que
a mí
sí me considera. Es que ese es el problema. Exactamente. Es que me tengo que justificar a diario de que no lo soy. Y además no lo soy por mi comportamiento, que decía la Biblia, con sus hechos los conoceréis. Usted me puede decir en qué.
Estoy harto y estoy cansado, y creo que están consiguiendo el efecto contrario, porque yo personalmente estoy cansado de las arengas ideológicas. Estoy cansado que yo me vaya a un musical y sin ton ni son me echen entre medio de las canciones un speech o un discurso sobre la identidad sexual.
O sobre la economía sostenible. Cambio climático.
Pongo una serie en Netflix.
Chorrada.
O en HBO, en Disney. Idem de idem.
Sí.
Abro el periódico y me veo la publicidad institucional de la identidad sexual. Yo qué sé, donde quiera que vaya. Y entonces llega un momento y consigue el efecto contrario. Me tienen harto.
Si es que el otro día...
¡Harto! Y esto para pagar chiringuitos.
El otro día escuché yo a un conductor de un telediario haciendo la campaña que ahora ha sacado, aludiendo como a los alcohólicos anónimos, que va sobre el tener la calefacción puesta. Algo de eso, ¿ustedes no lo han visto? Uh-huh. Pues cerraba el
telediario. Que no pongan la calefacción y se beban alcohol.
Sí, de esto también se sale o algo de eso, decían. O sea, burlándose de los alcohólicos anónimos y tal. Es pues una auténtica animalada. Pero es que se presta. Todos los periodistas, todas las televisiones, todas las radios, toda la prensa, se presta a por 4 duros deformar la información y por 4 duros dar ideología pura en cápsula a todo el mundo. Sí, son 4 duros.
No, pero si fuera 4 duros, no, que al final son en 8 meses fueron 225 millones de euros.
Efectivamente,
¿no? De publicidad institucional en las cadenas, en las cadenas de televisión.
Bueno, la verdad que está mal utilizado de 4 duros. Es muchísimo dinero. Además, dinero del contribuyente, porque si me dijeras que el dinero es del partido, de sus afiliados, etcétera, etcétera, pues oye, que lo inviertan donde le dé la gana. Pero es que es con mi dinero se pagan este tipo de campañas que lo único que hablan es de ideología pura y dura. O sea, aquí no estamos hablando de gestionar dinero público, estamos hablando de el hombre es agresor sexual y toda la caterva mediática, ¡pum!, a por el hombre. Hombre,
y bueno, me gustaría saber qué piensan las madres de niños, ¿no?
Pero ahora lo tiene un poquito más complicado.
¿No? Que madres que tienen hijos, ¿no?
O sea, lo que pasa es que yo creo que la mayoría que piensa, dice, pues esto es una burrada y esto tal, está silenciada, está anestesiada, está entretenida, está lo que tú quieras, pero desde luego no se manifiesta. Eso sí es verdad.
Aquí, no se atreve. Cada día es más peligroso a manifestarse. No, lo digo de verdad y me da muchísimo...
Tal y como va el país, o sea... Que se sepa ahora que este señor que pretende cargarse. Bueno. Cargarse. Sí, sí, ¿verdad? Sí. No.
Bueno, José me está diciendo afloja. No, mentira.
No, pero... En breve te la cierran.
Es que si tú mantuvieras una... Imagínate que mantuvieras una línea ideológica, o editorial, mejor dicho, una línea editorial, en este sentido, y durante esto... Y
no, aquí damos cabida a todas las opiniones. No, pero... Creo que es enriquecedor.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Incluso escuchando a los imbéciles también se aprende, ¿no? Pero
más que a los listos.
Sí, por lo menos a no caer en su juego, ¿no? Porque te ganan por experiencia. Entonces, a partir de ahí, dice, si tú mantuvieras una línea ideológica en este sentido, ya te digo yo que te intentan cerrar. Y si no te intentan cerrar,
no te dan subvenciones.
Te ahogan económicamente. Entonces, claro.
No, pues de eso no se trata. Se trata justamente de todo lo contrario. Que la gente que nos oye pues pueda escuchar a Javier Abreu ayer, a Carolina Rodríguez ayer, a Pedro González y a Pedro Bravo de Laguna hoy. Y que después, entre todas las opiniones que aquí se vierten, pues cada uno que tenga la opinión ¿Y formada.
¿Y qué es de Javier Abreu hoy en día?
Javier Abreu es colaborador de esta casa. Tiene
¿A qué se dedica?
En el partido.
Pues no sé cómo se gana la vida, pero no está metido en política. Ya está.
No, sí, por eso lo digo. Como no está en política, ¿a qué se dedicaba?
Me imagino que tendrá una profesión. No se lo he preguntado.
Bueno, me imagino. Yo, o sea, que
pero vamos, vivir vive.
Tiene, ¿no? Ya, pero me refiero. No sabían, era simple curiosidad, ¿no?
Hombre, aquí hace una sección que se llama La Crítica y reparte a diestro y siniestro, ¿no? Pero no tiene, como no tiene afiliación política, pues puede criticar a los socialistas, a los de Cualifica.
Ah, porque ya no está en el sol.
No. Y a Mac tiene amigos allí dentro, ¿eh? que tiene amigos porque descuera cada uno.
El principal amigo que tiene allí es a Santiago Pérez.
Santiago Pérez lo ama.
No, Santiago Pérez, que fíjate tú.
Que fue profesor de político mío.
Sí, ¿no?
Bueno, ocupaba una plaza de...
Él dice que era catedrático, pero nunca lo fue.
Bueno, no sé. Yo la verdad, sinceramente, no me enteraba de su clase, ni idea de lo que
pero
decía.
Pero era asociado.
Siempre lo ha sido. A mí me dio en primero
plaza. Vamos a ver, que yo sepa...
Estoy hablando de memoria.
Que yo sepa, ha estado 30 años vinculado ahí, no ha sido capaz de sacar su plaza. Que yo sepa, ha estado de profesor asociado.
Esa es la información
que tengo. Por eso, cuando se intentó sacar la ley orgánica de universidad, aquella con la que se hicieron las manifestaciones, pues todos los estudiantes que yo estaba, fueron manipulados para salir a protestar en contra de una ley que lo único que hacía es darle calidad a la enseñanza. ¿Por qué? Porque obligaba al asociado a sacar su plaza en 2 años. Entonces los profesores...
Un tiempito. Más prudencial.
A los dos profesores.
Pues se quejara de la temporalidad del empleo.
Aleccionaron a los alumnos diciendo que se restringían derechos. Oiga, no, lo que se restringía era...
Incapacidades. Vagancia.
Tú lo has dicho, ¿no?
Oye, pero...
Ahora tengo a todos los asociados en mi contra, ¿no?
Que escúcheme una cosa, que Javier Abreu tiene una trayectoria política, a pesar de no ser muy mayor, que no es muy mayor, ha sido secretario personal de Jerónimo Saavedra cuando era presidente del gobierno autónomo y muy cercano a él.
Bueno, yo conozco a alguno en el puerto que ha sido hasta peluquero de Jerónimo Saavedra.
Bueno, pues ha estado cerca de él y tiene mucha información sobre Jerónimo.
Al parecer, cuando estaba Jerónimo era ministro, voy a contar esta anécdota, cuando Jerónimo era ministro...
Fue posterior ministro y anteriormente presidente
de la
Comunidad
Autónoma. Entró un jefe de gabinete, pero como no tenía la titulación para poder ocupar ese cargo, lo contrataron como peluquero.
Eso se sigue haciendo hoy, ¿eh? Y después ha sido, y no nos olvidemos, ¿eh? Ha sido primer teniente alcalde con Fernando Clavijo. En toda la época gloriosa. Y además, el secretario personal de Javier Abreu en aquella época se llama Luis Geray, el actual alcalde de la Laguna. Con lo cual, Javier Abreu gana más por lo que calla que por lo que cuenta. Así que es un
él tuvo una vez
tenerlo aquí como colaborador.
Una respuesta, no sé si fue pública en un consorcio, en una reunión que tuvimos que con alguien del Cabildo, no me acuerdo, que además era de su propio partido, porque aquí parece que nos olvidamos que el PSOE ha estado gobernando el Cabildo de Tenerife mucho tiempo, ¿no? O co-gobernando y ahora gobernando. Con dos acoplados y los que no se enteran, ¿no? Entonces le decía que no me acuerdo qué era, y él decía, entonces el Cabildo va a renunciar a los 600.000 euros que cuesta los jardines, el césped del tranvía, y va a arreglar los jardines de los municipios.
Oye, yo le voy a pedir disculpas primero a Pedro Bravo de Laguna y después a los oyentes, porque esta semana, ayer estuvo aquí el doctor Alarco. Prácticamente no dejó hablar a nadie. Y hoy tenemos aquí a Pedro González.
Me callo.
Y es que estos peperos son la leche. Si le da un micro y no lo suelta, parece que le da un calambrazo.
No,
parece que está un karaoke y una canción detrás de la otra.
Me tienes dos semanas sin venir. Y
la escopeta carga.
Eso sí, verdad.
Oye, pero tenemos que dejarlo aquí porque ya son las 11 menos cuarto.
No, pero pregúntale a Pedro, al otro Pedro, y yo me callo.
Eso es imposible, Pedro. Eso es imposible.
¿Callarte a ti?
Pero es que además, ¿sabes lo que pasa? Que Pedro,
no, pero
es que estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo.
Diabetes, que es lo que estabas diciendo. Yo lo suscribo todo de cabo a rabo.
Yo lo veía y es que tiene poco. Decir,
además, él se ha centrado en hablar mucho porque sabe que como yo coja la palabra, le voy a zurrar y entonces voy a... Fuera venido y el caballero, dice, déjame hablar yo para que Pedro no me meta aquí y sus cuñitas.
Yo creo que hay temas que la mayoría de la población...
Porque yo quería hablar del silencio de Feijóo ante semejantes embates que nos está echando el presidente del gobierno.
Fíjate tú, Feijóo yo creo que está siendo prudente, porque yo creo que el estilo Rajoy tiene que porque cuando uno hace muchísimas cosas mal, como decía, no sé cómo es el refrán, dice, al tío malo le das soga, que te tire de la cuerda, que él solo se ahorca, ¿no? Pues a veces...
Sí, me estás hablando de una técnica de pesca.
Sí. Sí.
Soltar carrete.
Pues gallego, no, es decir, una técnica gallega, ¿no? Gallega, yo me callo.
Eso va muy bien.
Mientras que el empresario sea un incapaz, déjalo que haga cosas. Que
con ya, los túnidos, con los tipos peligrosos como Sánchez.
Pero los tiempos en democracia son los tiempos, ¿eh? Cuidado, no se puede quitar. No, por un error de este gobierno, no se puede quitar mañana.
Es que no estamos hablando de un error. Si nos ponemos a sumar, si quieres, el próximo jueves te traigo yo todos y cada uno de los errores o burradas del gobierno desde el minuto uno que entró hasta la fecha. Porque un error era tapado por otro error, y eso así sucesivamente, igual que lo de el acercamiento de los presos de ETA, que lleva desde la legislatura todos los viernes,
porque
como
decía teoría
en la famosa serie esa de Al lado este de la casa, los viernes basura, que la gente se va de vacaciones, están, no sé, todos los viernes se acercaban 15, 20 presos de ETA, tal. Solo le quedan 19 presos de ETA por acercar a las cárceles. Ya la gestión de las cárceles está en manos del PNV, con lo cual el siguiente paso es poner en la calle a estos presos. Y el siguiente seguro que será darles un trabajo y facilitarles un hogar a los presos de ETA. Estoy convencido. ¿Tú crees que ese conjunto... Y nadie ha levantado la mano, ni nadie ha puesto esto en valor.
¿Tú ¿Okay? crees que ese cúmulo de despropósitos o de errores, que algunos podemos interpretar como errores y otros como aciertos, pero esas cosas que están pasando en este país hace ya unos años no son una encadenación de errores, sino que es parte de una estrategia?
Total, hay una hoja de ruta. Y el PP, a mí lo que... Por eso era lo que hablaba yo con Pedro antes de entrar aquí.
Yo prefiero ser un poquito más ingenuo y
pensar
que son
errores. Yo no soy de los que me siento a esperar a ver cómo se me cae el edificio, sino yo intento apuntalar por donde sea y hacer lo que pueda hacer, aunque al final se caiga. Como me dicen, no, es que las mociones de censura, si no se ganan, no se presentan. Pero... Habrá que lucharla, porque a lo mejor hay algún sensato que diga, coño, es que como sigamos con esta deriva de estar al lado de los etarras, al lado de los independentistas, al lado de, ahora ya, la malversación, o sea, ahora ya que nuestro dinero, por el que nos cuesta muchísimo ganarlo, que lo cojan unos tipos, lo malversen, Y se vayan de rositas, porque es que ahora ya ni lo devuelven, ahora ya es que se vayan de rositas. Es que estamos llevando una deriva al país.
Un escándalo tapa otro.
Tremenda, pero tremenda. Los medios de comunicación absolutamente comprados, todos con un discurso igual, similar, donde le dedicaban, me acuerdo con el COVID, el teledero era 25 minutos de COVID, el Parlamento cerrado a calicanto, aquí no había nada. Al Parlamento ahora mismo es un ente que no sirve absolutamente para nada. Ahora han dicho, no, vamos a llevar la sedición, para cargarnos la sedición, y sale para adelante.
Por trámite de urgencia obviando, lateral, sin debate, sin
obviando
informe.
Los informes del Consejo de Estado, del... Hombre,
pero es legal, demonios, es un procedimiento legal, se puede hacer. Pasa que es que lo que tendríamos que tener es a personal de altura
que no
allí metido para negar.
Legal cuando las consecuencias de eso es que te apoyen unos condenados.
Ese es el problema, la calidad de las personas que están en ese Congreso.
Se llama la prevaricación, ¿no? Y yo creo que esto es una prevaricación, igual que el indulto. O sea, ¿cómo puedes indultar tú unas personas que... Para indultar a una persona, primero tiene que haber un arrepentimiento. No lo hubo. Segundo, tiene que...
Al revés. Amenazan con hacerlo otra vez.
Y encima te dicen que lo vas a hacer otra vez y tú los indultas y dices que con eso mejoras la calidad de vida en Cataluña. ¿Pero qué coño está? Pero somos tontos. Es que nos toman por tontos. Pero nos toman por tonto el gobierno, nos toman por tonto los periodistas que no caen encima, o este presidente de gobierno que no da una rueda de prensa con periodistas independientes ni de broma. Es todo, me voy a la Sexta, me voy a la SER, y de la Sexta y de la SER no me muevo para que me preparen el terrenito, y después cuando acabe la entrevista me digo, ¿qué tal? Bien, ¿no, señor presidente? Hombre, por favor, coño,
un par de milloncillos más de publicidad. Oye, pues tenemos que irnos con todo el dolor de mi corazón, porque habría temitas para hablar.
He estado callado, ¿eh?
Sí, ha sido. Te he visto morderte la lengua dos o tres veces, pero bueno.
Pero me la has sabido morder.
La verdad es que voy a acabar hoy el programa con una frase de José Martí. ¿Saben ustedes quién es, no?
Sí.
Vale, pues este señor tuvo a bien.
Ese fue un entrenador del Tenerife, ¿no?
Sí. aparte de liberador de los pueblos iberoamericanos.
Bueno, no, yo te iba a decir, ¿eh? Te iba a contar el pan y Fidel Castro. Entonces, vale, el chiste del pan y Fidel Castro.
Este señor también dijo cosas que hay que reflexionar sobre ellas, porque yo, que soy un poquito gnomo en muchos casos, y a veces soy elfo, sobre todo cuando llega la Navidad, les voy a contar la frase textual. José Martí, vaya, que se me va aquí esto. Jamás el odio ha sido ni vencido ni apaciguado con más odio. Al odio solo se le vence con amor. ¿Qué les parece?
Me parece bien.
Me parece de Jesucristo, más que José Martí.
Pues hay que ser creyente. Me parece bien. El lunes nos volvemos a encontrar. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo enfrente de este micrófono. Recuerden que si no han podido disfrutar del programa en directo a partir de las 7:30, lo pueden hacer a partir de la 1 y a partir de las 10:30. Y este fin de semana, aprovechenlo y sean felices. Nos vemos o nos oímos el próximo lunes a las 7:30.